Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y esto es El Partidazo, Radio Marca. Desde hoy, este es un momento histórico, es un pequeño paso para el partidazo, un pequeño paso para la radio, pero es un gran paso para nosotros, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que además de sonar a través de todas las emisoras de la cadena COPE, que ya es un lujo, sonamos desde justo este momento a través de todas las emisoras de los compañeros de Radio Marca? Nos sentimos muy honrados de poder compartir antena con ellos y esperamos que lo que hoy nace, que es esta alianza entre el equipo de deportes de la cadena COPE y de Marca, dure mucho tiempo y sea muy fructífero para todos. Y sobre todo, que si alguno de ustedes está escuchando ahora mismo Radio Marca y jamás había escuchado este programa en la cadena COPE, El Partidazo, le damos la bienvenida y le pedimos toda la comprensión del mundo, incluso 2, 3, 4 oportunidades, todas las que hagan falta para que entiendan cómo es El Partidazo y qué es lo que hacemos aquí cada noche de 11:30 a 1:30. Estamos muy contentos y esperamos transmitir esa felicidad cada día a los oyentes que ya conocemos, que son los nuestros, los de la cadena COPE, y a los que hoy se incorporan, que son los de Radio Marca y a los que estamos encantados de poder hablarles. Bienvenidos a todos en una noche especial en la que además hay que darle el primer abrazo al seleccionador Luis Enrique, que está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, que ha abandonado hoy la concentración de la selección española y que no ha dirigido a España en la victoria 0-2 frente a Malta. Un problema familiar muy grave le ha hecho abandonar, como decimos, esta concentración de manera absolutamente urgente. Así que desde aquí, el abrazo para Luis Enrique, para su familia, y el deseo de que todo se solucione y de que haya salud, paz y tranquilidad en esa familia del seleccionador español. Ha sido un partido difícil para los jugadores y también para Robert Moreno, el hombre que hoy ha hecho de entrenador de la selección española. Ha terminado el partido y más que de la victoria, las palabras de Robert Moreno eran para Luis Enrique.
Sí, seguramente uno de los más complicados de mi vida profesional, sino el más complicado de todos.
¿Cómo se puede uno abstraer de lo que pasa para centrarse en el terreno de juego? ¿Es fácil, es difícil?
Es difícil abstraerse, pero simplemente por respeto a Luis, sabiendo lo que él quiere y lo que espera de una situación así, eso es lo que te hace pues trabajar y ser profesional y saber que el rato que estamos aquí tenemos que hacer lo que toca, la charla, la preparación del partido, el tratar de ganar con el equipo, y es lo que hemos hecho, sobre todo por respeto a él.
¿Voy a mantener algún tipo de contacto durante el día de hoy con él o no?
No hemos podido, le estamos dejando cuando él crea que tiene que notificarnos algo. Sí que es verdad que hemos tenido alguna noticia, no por él, sino a través de otras personas, pero no hemos podido hablar con él.
A lo mejor se están preguntando ustedes qué ha pasado con Luis Enrique, qué es eso que ha ocurrido tan grave. La federación pide, y evidentemente este es un deseo de Luis Enrique, toda la discreción y todo el respeto del mundo, y por tanto nosotros nos sumamos a eso, al respeto y a la discreción por algo que es extraordinariamente grave y que mantiene en vilo, como decimos, a la familia de Luis Enrique. Así que no vamos a elucubrar sobre qué es lo que ha pasado o qué es lo que puede ocurrir en los próximos días. Solo deseamos toda la suerte del mundo. Pero evidentemente ha sido un día muy complicado en el seno de la selección. ¿Verdad, Miguelito? Zona mixta de Malta. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, no había más que ver las caras de los futbolistas. Ha debido ser un día largo y duro, como dices, en la concentración de la selección, porque a primera hora se marchaba el seleccionador nacional, acompañado por el psicólogo Joaquín Valdés, que forma parte del cuerpo técnico. Robert Moreno ha dirigido el partido. Y bueno, pues al final una victoria que nos coloca líderes de este grupo con 6 puntos. España no volverá a jugar hasta el día 7 de junio en las Islas Feroe. Y al final no ha jugado Sergi Gómez, el central del Sevilla, que se ha quedado con la miel en los labios, el único que se va de la concentración sin debutar, y era precisamente lo que lamentaba el segundo de Luis Enrique, ¿no? Todo ha salido bien, pero no haberle podido dar algún minuto más a Jaime Mata, protagonista estelar la semana pasada en el partidazo, que debutaba en Mestalla el pasado sábado y que no ha tenido minutos, y Sergi Gómez, el central sevillista, que se ha quedado sin estrenas.
Pues sí, ahora estamos de nuevo allí, ahora escuchamos al capitán, a Sergio Ramos, que acaba de comparecer en la zona mixta con los periodistas, a Morata, el autor de los dos goles de la selección española, uno en cada parte. Ramos, por cierto, ha igualado el récord de victorias con la selección que tiene Casillas, 121. Ambos jugando con España, evidentemente. ¿Le va a superar? Porque Ramos continúa en la selección y Casillas de momento no. Morata llega a los 15 goles y ya está entre los 20 máximos goleadores de la historia de la selección española. Con 15 goles ya entras entre los 20 máximos goleadores de la selección española. El mejor partido de la noche se ha vivido en Noruega. El empate a 3, Evangelio, tú ayer recomendándome el Italia-Liechtenstein y resulta que la noche nos tenía preparado un Noruega-Suecia que ha sido una auténtica pasada.
Y se ha puesto Noruega 2-0, que era sorpresa, porque Suecia era favorita en el partido y se ha puesto Noruega 2-0, además haciendo una buena primera parte. En el minuto 60 iba 2-0 el partido. En la última media hora de partido Suecia ha sido capaz de remontar y además merecidamente, porque ha hecho una última media hora espectacular. La selección sueca era derbi noruego. Pero lo más impresionante ha sido lo que ha pasado en el minuto 96. En el último minuto de partido habían añadido 3, pero se habían perdido bastantes más. Yo creo que incluso ha podido haber algún error a la hora de que la tele interpretara que eran 3 los minutos de añadido. Eran bastantes más. En el minuto 96 ha habido un saque de esquina, el único saque de esquina para Noruega, a favor de Noruega en todo el partido. Ha subido el portero Jarstein, el portero noruego, a rematar. Bueno, pues hola Cámara, un delantero que había entrado en la segunda parte, ha marcado el 3-3 y así ha terminado el partido.
Sí, bueno, pues como este es un partido del grupo de España, España queda líder, 6 puntos, segunda Suecia con 4, tercera Rumanía con 3, Malta 3 puntos y Noruega se queda con un solo punto, 0 puntos para Islas Feroe. Por cierto, Miguelito, ¿cuál es el próximo partido de España? En junio en el Bernabéu, ¿no?
Sí, hay otro antes, el día 7 de junio, contra las Islas Feroe fuera de casa. Hemos comentado durante la retransmisión que incluso con problemas de alejamiento, porque de alojamiento, hay un par de convenciones allí. Es un país en el que solo hay 20.000 habitantes.
¿Quién va a hacer y una luego, convención a Islas Feroe? Es tremendo, ¿eh?
No. Convención de profesores y médica, e incluso el equipo está teniendo problemas para encontrar hospedaje. Y no se descarta que los jugadores tengan que compartir habitación, algo que no es habitual ahora mismo en la selección española. El día 10, lunes 10 de junio, es España-Suecia, cuarta jornada, partido importante, porque está claro que entre España y Suecia pues nos vamos a pelear, yo creo, por las dos primeras plazas de grupo.
¿Estáis todos bien ahí? Que oigo voces. ¿Todo bien?
De momento sí.
No te pelees con nadie de Radio Marca, ¿eh?
No, eso es complicado. Es complicado, vale, que yo me pelee con nadie.
¿Quién ha ido de Radio Marca al partido?
Han venido los habituales, Raúl Varela en la narración, el Pelos, Raúl Santamaría como técnico y, por supuesto, Miguel Ángel Toribio en las funciones de micrófono inalámbrico.
Enorme equipo. Pues ahí están los equipos de Radio Marca y de la cadena COPE. Del resto del día, pues Italia 6, Liechtenstein 0, ese partido que ayer nos recomendaba Evangelio, y amistosos a destacar. Ha ganado Brasil 1-3 en la República Checa, los goles de Firmino y 2 de Gabriel Jesús. ¿Comenzó perdiendo Brasil o me lo parece a mí, Evangelio?
No, ha empezado perdiendo con un gol de Pavlenka y luego ha remontado.
Tengo ahí tantas teles que ya no sé, mezclo cosas.
Pues imagínate yo.
Sí, pero es que tú eres feliz mezclando cosas.
Sí, también y es cierto.
Marruecos 0, Argentina 1. Estos son amistosos, evidentemente, que va a jugar Marruecos contra Argentina.
Correa, el futbolista del Atlético de Madrid, además un buen gol en la recta final en ese partido en Marruecos. En Tánger ha hecho mucho viento durante todo el partido, sin Messi, por supuesto. 0-1 ha ganado Argentina.
Y en sub-19, España ha ganado 0-1 a Holanda con gol de Alejandro Márquez, que es del Barça, y ha logrado el pase al europeo que se celebra en Armenia este verano, del 14 al 27 de julio. Esto es el partidazo, cadena COPE, Radio Marca, desde hoy, con un gran equipo de comentaristas que nos acompaña cada noche. Por ejemplo, el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Roberto Palomar, hermano del diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gran día para mí, desde luego.
¿Sí, no?
Sí, señor, hombre, los que somos gente de club, pues ya tengo dos clubs. Eso no lo puede decir todo el mundo.
Sí,
bueno,
sí,
dijo
sí.
Lo mismo con el acuerdo de Onda Cero.
Sí. Joder, anda que no sufrí yo con aquel acuerdo. Pensé que se lo iba a llevar de la Morena a Palomar y al final lo dejaron aquí, menos mal. No te vayas ahora.
No creo. Vale. De algún sitio me echarán. Vale. De Marca o de la COPE.
Yo te defenderé, Roberto, tranquilo.
Sí, seguramente tú, entre otros.
Lo sabes.
Antoñito Ruiz, que también está. Hola, Antonio. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué Castallo? Felicidades.
Muchas gracias. A ti también.
A mí también, por supuesto. Son las mías.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, ampliada familia.
Efectivamente, esperemos que muy ampliada. No sé cuántos habrán ido ya de los que estaban en Radio Marca. Que aguante algún hombre, por lo menos, porque ya solo falta que salgamos con menos oyentes ahora que hemos sumado más. Sería tremendo. Puede pasar, ¿eh?
Anúnciales que está Maldini para que no se duerme.
Ah, Maldini, tenemos a Maldini. Hola Maldini,
¿qué tal?
Buenas
noches.
Bienvenido, bienvenido a tu casa, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, hombre. Encantado.
Y Manolo Lama.
Feliz, ya me conoces.
Manolo Lama desde Malta. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Aquí estoy con Toribio, que me está sujetando el inalámbrico. Varela me está cepillando los zapatos. Y aquí tengo al Pelo, que me está dando una asistencia espectacular técnica.
Perfecto, no os peleéis, ¿eh? No os peleéis hoy. Que ha sido un día difícil allí, ¿no?
Nosotros somos hermanos.
Ha sido un día
complicado y difícil en el sentido de que, oye, cuando pasa una noticia como la que ha ocurrido hoy, pues quieras o no quieras, te afecta. Quieras o no quieras, te llegan los nervios, quieras o no quieras, empiezan las dudas. Y cuando saltas a un terreno de juego, evidentemente, cuando no tienes a tu faro, que en esta ocasión es Luis Enrique, pues todo el mundo se acuerda de él. Me ha encantado que todos los futbolistas, prácticamente sin preguntarles, todos le han querido dedicar la victoria a Lucho. Todos han dicho que le han echado de menos. Y bueno, eso habla de que Luis Enrique está intentando crear una nueva familia en torno a la selección española.
Pues a ver qué es lo que ocurre y, insisto, reiteramos todos el cariño, el abrazo y el deseo de que vaya todo lo mejor posible para Luis Enrique. Qué día tan duro, Paco, ha sido...
Es que el partido en sí, en lo deportivo, no era muy atractivo. Pero si uno sabe desde primera hora que ha abandonado por causas de fuerza mayor familiares el seleccionador la concentración, es decir, problema de salud en la familia, todos hemos tenido algún problema de salud en la familia, no sabemos la gravedad de este, pero nos imaginamos por empatía lo mal que lo tiene que estar pasando para haberse tenido que marchar urgentemente de una concentración.
Sí.
Así que nada, a rezar porque todo termine bien y si cualquiera que se ponga en su piel entiende la situación extraña que se genera en torno a una concentración, pues imagínate los que están dentro. A mí es que no, me parecía que el partido hasta sobraba. O sea, que terminara con victoria de España, venga, fuera. Ya vamos a otra cosa.
Del resto del día, vamos a repasar algunas noticias importantes. Por ejemplo, la voz de Griezmann, cuando anoche, después de la victoria del partido de Francia frente a Islandia por 4-0, al francés le preguntaron por su futuro. Y lo zanjó el asunto de esta forma.
¿Te distrae todo esto que se dice de ti de cara al verano?
No, yo estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así.
Está acostumbrado, un poco harto, siempre es lo mismo, pero es así.
Un poco harto y haciendo documental.
Sí, y ahora tendremos la segunda parte de la decisión, que no me extrañaría que se emitiera en breve.
Es un hartazgo raro.
Sí.
Ha hecho dos partidazos con Francia, ¿eh?
Sí.
Ha estado muy bien los dos, con Moldavia y el otro día con Islandia, muy bien.
Por cierto.
Y tiene una cara que no puede con ella, ¿eh? O sea, es algo increíble.
Eso es otra cosa.
De verdad, es algo increíble.
Se hace el indignado.
Sí, sí, estoy harto, dice, pero harto de qué, sinvergüenza.
Sí.
Es como si él no hubiera tenido nada que ver en todo lo que ha pasado.
Cosas de la prensa.
Y lo que está pasando.
Por cierto, que el entrenador del Atleti, Borja Garcés, ha conocido hoy que sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Va a estar 6 meses de baja. Mucho ánimo para Borja Garcés. Y luego está lo de la Superliga Europea. Esta mañana se ha producido en Ámsterdam esa reunión, de la que nos lleva informando Alcalá aquí en el partidazo en los últimos días, la reunión de la ECA, para tratar de la creación de esta Superliga. Digamos que nos han dado muchos pasos en el día de hoy, y que la gran duda sigue estando cuándo se jugarían estos partidos, que es el gran pollo de la Superliga Europea. Si los partidos son sábado o domingo o son entre semana, como hasta ahora se juega la Champions. Agnelli, el presidente de los clubes europeos, ha dicho esto.
A partir de 2024, hemos emitido un comunicado oficial con el escenario que habrá en el fútbol desde este año 2024. Hay que dar las gracias especialmente al presidente de la UEFA, Ceferin. Hemos alcanzado el mayor grado posible de transparencia. Y nuestra visión de cómo será el fútbol internacional desde 2024 fue presentado por la UEFA y la ECA el pasado martes.
Alcalá, tradúcenos, ¿qué quiere decir esto?
Bueno, traducido es que Agnelli, en esta declaración, en esta rueda de prensa de la mañana y en un comunicado oficial de esta Asociación de Clubes Europeos, confirman que esto comenzará en septiembre del año 2024. Para los incrédulos o para los inmovilistas o para los escépticos, esto arranca y no hay vuelta atrás en septiembre del año 2024, eso es lo que quiere decir. Se ha creado un grupo de trabajo, luego te cuento, un grupo de trabajo de marketing para poner nombre a la nueva competición, que dejará de llamarse Champions League. Luego te cuento las dos ideas que hay ahora mismo sobre la mesa para el rebranding o el renaming o la denominación nueva de esta competición a partir
Copa Alcalá.
Sí.
Estaría bien.
A partir de 2024. Y Agnelli, el presidente de la Juventus, luego lo escucharemos también, presidente de la ECA, ha dicho, y ahí seguramente le ha crecido unos cuantos metros la nariz, que no se ha hablado de jugar los fines de semana. ha dicho literalmente, esto en lenguaje diplomático es muy importante, que no se ha pronunciado la palabra weekend. Efectivamente, lo que se ha pronunciado es Saturday y Sunday.
Sábado y domingo.
Entonces, pues efectivamente, tú sales y dices, no, es que no se ha pronunciado la palabra weekend, y te quedas tan ancho. Luego te comento más datos, próxima reunión posiblemente en Turín, en la casa de los Agnelli. Y nada, el fútbol tal y como lo conocíamos hasta ahora
ha muerto.
Está a punto de cambiar.
Sí, sí.
Está a punto de cambiar.
Yo, de todas maneras, no me creo nada. No me creo ni las fechas, ni el fin de semana. No, pero no de Agnelli, de nadie. Bueno. Las fechas, si hay un acuerdo amplio y consenso con UEFA, igual empieza antes del 2024. Igual empieza antes. Y el fin de semana, es que nadie va a enseñar las cartas en las primeras reuniones. Es más, en las reuniones en las que va todo el mundo, son las que no se decide nada.
Luego lo comentamos, ¿eh? El asunto de la reunión de Ámsterdam. Teníamos pendiente escuchar a Ramos, el capitán de la selección, que ha hablado en Malta. Miguel, ¿cómo ha sido la comparecencia de Ramos?
Bueno, ha sido, como siempre, el capitán el último en salir. Ha jugado su partido número 163, a 4 de Iker está, Juanma. Le ha igualado además en el récord de victorias internacional y ha reconocido que ha sido un día duro, ¿no? Él colgaba un tuit a primera hora de la tarde cuando se hacía pública la noticia, el abandono de la concentración de Luis Enrique, y evidentemente hoy la victoria va dedicada al seleccionador. Reconocía que ha sido un día complicado, que no ha sido fácil la convivencia, pero al final el equipo se marcha ya a España con los 3 puntos en el bolsillo. Este era Sergio Ramos hace poco más de 15 minutos en la zona mixta.
Como he dicho anteriormente, a pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Al final aquí somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestro también. Por lo tanto, no ha sido un día nada fácil. Desde ayer que nos enteramos esta mañana, pues no ha sido muy agradable, ¿no?, la noticia. Esperemos que se mejore la situación y que sea lo menos posible y que vuelva cuanto antes la próxima convocatoria para seguir con el objetivo que todos tenemos.
Sergio, la presencia de Zidane.
Hombre, a mí por supuesto que nos ha sido a todo el vestuario, no solo a mí, una noticia muy, muy grata, ¿no?, para todos nosotros, pero como he dicho, ¿no?, no me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones, aunque a veces la gente pues le interese, ¿no?, decir que Ramos toma las decisiones. Yo ni tomo el mando ni lo he querido nunca. Soy el capitán, a veces se me pregunta, expongo mi opinión porque así lo quieren, pero nada más. Son otros los que tienen que tomar las decisiones y tienen el máximo respeto de toda la plantilla. Nosotros nos adaptamos a lo que ellos decidan, ¿no?
Después de muchos palos que te has llevado, de rivales, de algún entrenador, ahora resulta que acumulas elogios, ¿no? También del seleccionador, el rival del otro día en...
Bueno, es una noria, ¿no?, esto del fútbol, ¿no? Pero como he dicho siempre, yo siempre he tenido mi conciencia muy tranquila y en ese aspecto agradezco sinceramente pues a esos halagos sobre todo del entrenador, porque al final pues uno valora, ¿no?, que te juzgue el que te conoce realmente. Los que no te conocen pues tienen pues esa igualdad de opinar y tienen mi máximo respeto, pero yo creo que desconocen un poco las verdades, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero como te he dicho, al final cuando tratas con delanteros como el otro día en Noruega con King y tiene pues esa opinión, pues que compañeros del fútbol opinen así, pues la verdad que es una alegría, ¿no?
¿Y a 4 de Iker?
Sí, a 4 de tu amigo que está temblando ya, pero sí, le tengo un cariño especial, pero yo creo que Iker me conoce desde que empecé y siempre me lo había dicho, ¿no?, que si seguía así, el único que tenía esa posibilidad de alcanzarlo pues era una situación como la mía, y bueno, ojalá, ¿no?, pueda superarlo. Para mí Iker es una leyenda viva y sería pues muy positivo que lo pase por al lado otro compañero. Y bueno, todo no va a ser negativo, aguantar palos y demás, alguna alegría tiene que tener también el fútbol, ¿no?
Alguna alegría tiene que tener el fútbol, dice Ramos en esa comparecencia. ¿Se ha ido ya la selección del Estadio de Malta?
Sí, acaban de salir hace menos de 5 minutos, camino ya al aeropuerto. Los jugadores del Barcelona, como suele ser habitual, toman un vuelo privado, no van a regresar a Madrid con la expedición. Y otro de los protagonistas del partido, Juanma, ha sido Álvaro Morata, que al final, por unas cosas y otras, por lesiones, fue uno de los grandes ausentes en el pasado Mundial de Rusia. Llevaba mucho tiempo sin marcar con la selección española, en concreto desde noviembre de 2017, y que después de tener muchas ocasiones el pasado sábado en Mestalla ante Noruega, pues hoy ha visto portería en 2 ocasiones y era un hombre feliz. Lleva 15 goles en 29 partidos y no obstante, pese a su doblete, dice que hay gente que le desea el mal en la selección. Esto decía también Álvaro Morata esta noche.
Yo sé que hay mucha gente esperando que no la meta para, pues para opinar, y bueno, es normal, estoy en la selección española, en Atlético de Madrid, es normal que se me exija, y hoy estoy muy contento porque, sobre todo, más que por los goles, porque hemos ganado, porque era una situación un poco diferente hoy, ¿no? Y bueno, estamos contentos de haber ganado.
¿Quién te está esperando, Álvaro? ¿Y si tú te frustras?
Está claro que siempre que, pues estoy quizás muy, muy observado y muy criticado, pero bueno, lo he estado creo que desde que empecé a jugar en el primer equipo, y bueno, nada más que intento trabajar siempre lo mejor posible y ayudar a mi equipo y a la selección.
¿Te duele escuchar, Álvaro, que España le falta gol?
Cada uno escribe y dice lo que quiere. A mí la verdad que hace unos años pues sí me hubiera comido un poco la cabeza, ahora me da igual, lo importante es que en la siguiente lista que haga el míster, pues estar aquí, hacer las cosas bien en el equipo para poder estar aquí, y eso es lo único que hay que pensar.
¿Tenías ganas de ver portería de una vez?
Hombre, claro, tenía ganas, creo que son los primeros goles desde que nacieron mis hijos, tenía muchas ganas de ponerle la camiseta en su habitación, así que ahora ya puedo hacerlo.
Pero vamos a ver, Morata, dice Morata que había mucha gente esperando que fallara. ¿No será mejor pensar que había mucha gente deseando que metiera los goles? Que los metiera. El otro día, Courtois, en España está la prensa que quiere matarme. Sergio Ramos diciendo, el fútbol, ya es hora que nos die, no van a ser todo palos. Ramos, que es uno de los tíos mejor tratados del universo, del mundo del fútbol. Ha estado Lama hoy, el pobre hombre daba, en la narración estaba llorando casi para que marcara Ramos, Lama. O sea, ya es una cosa, narra solo para que marque Ramos en los partidos.
Narro para Ramos y para ti.
Eso es, tal cual. Y venga a llorar uno y otro, pero si tienen una vida absolutamente privilegiada, como la nuestra, por otra parte.
Sí, creo que hay que interpretar, ¿eh?
Morata no lo entendió.
Yo creo que Álvaro Morata hace estas declaraciones porque el otro día muchos le señalaron a él, y es que es así, claro, de que España no había marcado más goles porque él había errado.
Bueno.
Pero esa es la vida del delantero. Claro, los delanteros viven de rachas. Cuando las matas,
Que había gente, que había gente esperando que no la metiera.
Sí, sí, sí.
No, perdona. O sea, hay gente que cuando no la metes te dice, oye, que es que no las ha metido Morata.
Tú a lo mejor no te has leído todos los artículos que se han escrito sobre Morata, pero ha habido algunos artículos, sinceramente, que yo creo que eran hirientes
bastante
al partido que hizo Morata.
Bastante sereno.
O sea, ha escrito de que era un torpe, de que no estaba para este equipo, que no sabían por qué le convocaban. Entonces yo creo que Morata está en su derecho, como estás tú, de defender sus habichuelas. Entonces Morata hace bien. Habría gente a lo mejor que se ha pasado con él y está en su derecho de defenderse.
Pues se puede defender, pero yo creo que lo que él dice, no me como mucho la cabeza. Yo he visto o he escuchado ahora a un jugador que se come mucho la cabeza.
Sí, claro, si no se la come, no sale hablando así.
Exactamente.
Es que es lo único que yo creo que se ha equivocado, porque es verdad que se la come. Y es verdad que, como a todos los futbolistas, les afectan las críticas.
Sí, pero yo no consideraría a Morata un jugador con mala prensa. O sea, un tipo de esto mal encarado, que cae mal, que tiene a toda la prensa encima. No creo que tenga ese perfil. Estoy un poco con Juanma. Es al contrario. Estamos todos esperando a que marque Morata, precisamente porque lo que le falta o lo que le viene faltando a España es un 9 de estos. Y va a ser él. Si es que el 9 va a ser él. Si no, puede ser otro. Por la forma de jugar de esta selección y la forma de jugar de Morata, pues le entrarán más o menos, pero el 9 de la selección seguramente sea él. Entonces yo creo que tiene que relajarse un poco y saber el terreno que pisa. Crítica, pues más palos que se ha llevado De Gea en su momento, Casillas y o el mismo Sergio Ramos, pues hay que sacar el paraguas de vez en cuando y ser un poquito, tener un poco más de interés.
Se tiene que dar cuenta que, como decía el torero, hay gente para todo. Y habrá gente para todo, haciendo dos goles, no haciéndolo, haciendo los cuatro, pues ya está. Pues.
No, pero en el trabajo que tiene él, además, es lo primero que se aprende. Cuando la enchufas,
¿y el portero
eres,
qué?
Eres un fenómeno, exacto, claro, el portero es el otro. Claro. Cuando la enchufas, eres un fenómeno, y cuando las fallas, una calamidad.
¿Cómo fue lo que dijo Courtois el otro día? Que la prensa española me está matando.
Que era uno de los mejores porteros, seguía siendo uno de los mejores porteros del mundo, aunque la prensa española me matase.
Bueno, es como que se ha puesto de moda, ¿eh? Sí, de repente es súper fácil.
Es bastante habitual en los futbolistas no aceptar mucho, no digo en todos, no aceptar mucho las críticas. No les gusta, o sea, les encanta que hables bien de ellos. Cuando juegan bien, se habla bien, pero cuando
pero
no
raro,
bien,
es raro, no les que te gusta llame, nada. Es raro que si hablas bien de un futbolista te llame y te diga, oye,
no, eso nunca.
Muy bien,
nunca.
Muchas gracias.
Y además bueno, tampoco lo pedí.
Ni hace falta.
No lo pretendo,
decir, de Morata, yo conozco al entorno más directo de Morata. Morata, yo no percibo que sea un jugador que reivindica cada dos por tres que le traten bien. Al contrario, me parece que es un tío que actúa con una serenidad
para mí hoy lo que ha hecho es contestar a tres preguntas sobre la gente que le esperaba, que no le esperaba, o sea, que tampoco lo vamos
sí,
a
pero dice mucha gente y yo creo que había poca gente. Poca gente. Bueno,
muchos.
Yo creo que en el entorno de la selección no puede tener queja Morata, yo no creo.
De todas formas, digo,
yo creo que es un jugador tremendamente querido.
¿A quién no? A ver, yo no creo que haya pocos estamentos en la sociedad que encajen bien las críticas. Periodistas, médicos, políticos, toreros.
¿Tú las encajas bien, por ejemplo?
Critican, no la, yo sí.
No, en serio te lo digo. No, tú eres un tío al que le pueden decir lo que sea en Twitter, no sé qué.
No me afecta.
Y no cobra factura ni nada.
Escúchame,
no eres rencoroso.
No, yo sí paso factura. Pero no a los que me, no a los que me critican. No a los que me critican. Yo paso factura a los que trabajan conmigo. A mí los que me critican realmente no les doy ni bola. Pero yo creo que es un mal de la sociedad.
Es un mal de la sociedad.
Sí, la gente cuando le criticas no lo acepta.
No, pero el futbolista en general lo utiliza como motivación. O sea, voy a callar
sí,
bocas.
Sí, sí, tal cual.
Pensar que había mucha gente esperando que él no marcara, no, lo que tú has dicho. Había muchísimos más millones esperando a que marcara para llevarse la alegría de que
claro, pues, yo tengo que decir que las críticas más grandes que oigo de los futbolistas las hacen los comentaristas exfutbolistas, sobre todo estos grandes mitos de la Premier, que cuando salen a hablar por la tele
dan cera, es verdad.
No dejan títere con cabeza.
Miguelito, Lama, os vais ya con la selección, supongo, ¿no?
Nos vamos ya. Si viene Miguelito, si no me voy con los de Radiomarca que están aquí ya.
Vale.
Que no salga el autobús en mí, por favor.
Una cosa, no. ¿Cuánto tarda un avión de Malta a España?
Pues
mira, para venir desde Valencia tardamos 1 hora y 3 cuartos, creo que 2 horas y cuarto más o menos vamos a tardar.
Pues nada,
a Madrid.
Os deseo muy buen viaje, ¿eh? A vosotros y por supuesto a los compañeros de Radio Marca.
Y yo a todos. Bueno,
si necesitan cualquier cosa en el vuelo, Varela o Doridio.
Bueno, eso
o
hay que empezar a cambiarlo porque no viajan con nosotros. Eso a partir de ahora hay que empezar a cambiarlo.
Ah, vale, pues lo que necesiten.
Voy a viajar yo con Doridio y Miguelito que se vayan.
Efectivamente.
Somos una sinergia desde hace tiempo.
Sí. Pues buen viaje, un abrazo, ha sido un placer.
Adiós.
Chao,
hombre.
Gracias.
Gracias, compañeros. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE que se estrena también en Radio Marca, Alberto Raúl.
Y que están escribiendo al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazoCope, y al Instagram del programa. Dice Javi, estos partidos sobran. Cada día lo tengo más claro, prefiero un Huesca-Leganés con todos los respetos del mundo. Aitor, esta España no es ni una caricatura de la que nos hizo campeones de todo. Nos espera una larguísima travesía por el desierto. La Superliga Europea en fin de semana no mira por los aficionados, no mirará por los que viven en esas ciudades. Pero, por ejemplo, yo, que soy de Murcia, nunca he ido a ver un partido de Champions porque no puedo faltar a trabajar 2 días para ir a Barcelona. Con la Superliga Europea en fin de semana sí que podría ir. Juan nos da las felicidades por el acuerdo con Radio Marca. Y dos para terminar, Manuel dice, de parte de un madridista, todo mi ánimo a Luis Enrique de corazón. Y Jorge, quería mandarle muchos ánimos a Luis Enrique. En la vida hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Espero que todo salga fenomenal.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches. Hola a todos, un mensaje de parte de Berti, porque podría decirse que el VAR es la mejor asistencia del árbitro. ¿Berti o falso? Sí, como la que nos ofrece Berti precisamente en carretera. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Partidazo, cadena COPE, desde hoy también Radio Marca.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio,
todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón y me entró un trozo de hojalata en la mano.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series: El humor de Broncano, El partidazo, La Liga Endesa, La NBA, fibra de 600 megas y dos líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera, trabajando para mejorarla, auxiliando a los conductores o regulando el tráfico. Algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas, en concreto, casi un centenar en los últimos 5 años. ¿La razón? Los conductores que, a pesar de las señales, no reducen la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando. Por eso, te recordamos que en la carretera no estás solo. Piensa en la vida de quienes trabajan por tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En directo, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Roberto Palomar, Tomás Guas, Luis García, Miguel Rico, Maldini, está el Galá, está Fouto, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Pedro Martín, está todo el equipo de este partidazo. En este martes, en el que hemos tenido partido de selección, hemos escuchado las voces de Morata, ha ganado España 0-2, los dos goles de Morata, hemos escuchado a Sergio Ramos, hemos comentado ya la ausencia de Luis Enrique en el encuentro, y no sé si queréis comentar algo del partido, si se puede comentar algo de un España-Malta, un Malta-España a estas alturas de temporada, un trámite que es muy tedioso, de verdad.
Sí, o sea, es un partido.
Son fases de clasificación que yo creo que la gente no tiene claro si esto es amistoso, oficial.
La gente no se merece esto.
El partido deja poco, ha sido un partido.
Luego
de un
dicen que no queremos
violento
a la selección y todo eso, pero es que no.
Joder, bueno. Pero es inevitable, lo hemos dicho. O cambias el sistema o hay que comérselo. Claro, es que no hay más.
Esto asistes a una conversación en la que uno no quiere hablar y cuando te preguntan de qué han hablado no puedes contar nada porque solo has escuchado a uno. Bueno, creo que Malta ha tirado una vez fuera en los 90 minutos y claro, tampoco se puede jugar al fútbol si uno quiere. Ellos se han cerrado atrás con la única esperanza de no caer desplomados al primer guantazo y bueno, pues les han metido dos y Santa Pascua están amigos, ya volverán a venir aquí y les quedarán unos cuantos y a otra cosa mariposa, porque el tema ni les interesa. Ellos compiten ese partido porque lo tienen que competir, efectivamente, como dices tú, porque el tema está montado así. Cuando hablaba Cruyff, me acuerdo que a veces decía, este es uno de esos asquerosos partidos que hay que jugar.
Yo creo que son partidos incómodos incluso para...
Pues ese es un partido.
Sí, es incómodo incluso para el equipo que sabe que es tan superior, que no están, jugadores como Ramos no están acostumbrados a jugar partidos contra rivales tan débiles. Hombre, el partido deja, por ejemplo, que no ha funcionado ese invento de la banda izquierda,
doble lateral,
con
Gaya, sí.
Y pues no ha funcionado, la verdad. Me ha gustado mucho Sergi Roberto, bueno, y me ha gustado mucho Canales.
Ni hacía falta Maldini, yo creo.
No, por eso, es una cosa rara que se ha inventado. Parece que contra Volta, jugar con dos delanteros, bueno, pues ha buscado esta cosa rara ahí.
Ha sido una alineación, voy a recordarla, por si alguien no ha visto el partido o no recuerda la alineación. Kepa en la portería, Sergi Roberto, Mario Hermoso, Ramos, Gaya, Canales, Rodri, Saúl, Asensio, Morata, Bernat. O sea, son muchos cambios respecto al otro día, creo que ocho
más alguno, o sea, de posición.
Y esto no, esta selección no es la selección.
No, para nada. O sea,
pero da igual, y si llegan a jugar los titulares.
Lo mismo.
Es que el fútbol de selección está condenado, se quiera o no, lo admitan mal o bien UEFA, FIFA y las federaciones, a estar en el mes de junio, a tener su mesecito de verano.
Tal cual.
Que cada dos años puede ser fase final de la Eurocopa, fase final de Mundial, y en ese mes concentrar los seis o siete partidos que juegas durante el año, magnífico. A día de hoy estorba, porque vale, sí, hoy en Noruega se lo han pasado muy bien, los noruegos y los suecos han tenido un partido muy emocionante, en realidad, pero eso lo pueden tener también en junio. Pero el resto de... en Italia Liechtenstein, en España... Claro. Es que no, ahora mismo, bueno, no viene a cuento parar ligas...
Molesta hasta
pero
los jugadores.
Mi pregunta, Paco, es, ¿antes molestaba tanto? ¿O esto es una cosa que nos ha entrado nueva por el hecho de que estamos acostumbrados al glamour de la Champions, a ver los grandes partidos? Estamos acostumbrados tanto a lo bueno que nos ponen un Malta España y decimos, ¿pero qué es esto?
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que al haber ampliado tanto las fases finales, ya no, porque si fueran ocho equipos clasificados para la Eurocopa, es que habría que ser primero. Claro, entonces ya no es lo mismo, rarísimo. Ya cada partido... Es que Portugal empató dos partidos en casa y además, si no pasa nada, se va a clasificar.
Si es que sabes tercero. Que España se va a meter, si es que para no meterse España tienes que no presentarte...
Tienes que hacer un esfuerzo prácticamente para no meterte.
Claro, es más difícil no presentarse.
Sí, pero si en junio, cuando ha terminado todo, la Liga, la Copa, la Champions, tú ves el España-Islas Feroe, cómo va a pasar... Pues no, es lo que hay. No estás comparándolo con otras emociones. Ah, pues mira, que venga, España y Rafael y luego contra Suecia. Pues vale, es lo que hay, te mola, es el fútbol de verano.
O hacer grupos, como decíamos, en la transmisión.
No, sobre todo no interrumpir.
Exacto, sobre todo es que ya acabó todo y estás en junio y dices, mira, como claro, tengo otra cosa, imagino, pues me como esto.
No, claro, es el caso, pero imaginaros que la Liga Española, pues están Madrid, Atleti y Barça arriba peleándose por la Liga y además los tres están en la siguiente fase de la Champions, claro, y paras para jugar contra Malta y contra Noruega el otro día. Pues
no puede esperar nada bueno para los dos equipos.
Igual que se le está pegando una repensada a la Superliga Europea, yo creo que al fútbol de selecciones conviene no apartarle, pero sí encontrarle su sitio.
No, todo el mes. Si el verano
me parece una solución, sí.
Pero esto no es idea mía, ¿eh? Esto yo... Igual fue Cruyff el que lo propuso hace mil años.
Ya, pero Paco, si solo juegas en verano, ¿Cómo organizan los torneos? O sea, entonces no hay fases de clasificación. Con
sí,
lo cual
tú puedes hacer... No. Tú, por ejemplo, toda la fase de clasificación de este año 2019, que son cuántos partidos juega España este año.
Sí, te entiendo.
Juega 6, 8 partidos España, ¿no? Los juntas todos en junio. Y haces la fase de clasificación en junio. Y el año que viene haces la Eurocopa.
Y si hace falta un segundo mes, pues haces diciembre. Claro, los 15 o 20 primeros días de diciembre lo habilitas solo para la selección, pero un parón.
Con grupos de 6 no te da por un mes. Tienes que dar algo más, pero no está mal pensado. Bueno, pero
tengas que meter algún partido en temporada.
Estamos pensando en voz alta, pero lo que queremos decir, yo creo, todos, es que tiene que haber un momento para cada cosa. Y la plena temporada es de los clubs.
Grupos de seis.
Y cuando acaban los clubs, que sean las selecciones quien liquiden lo que tengan que hacer.
Grupos de seis serían 10 partidos, ¿no? 10 partidos.
Serían 10 partidos.
5 en casa, 5 fuera.
10 partidos, sí.
O sea, que hay que jugar 2 por semana. 5 semanas, 2 por semana.
Sí, no. Se podría.
Ojo a la igualdad, porque es que los números de las estadísticas, cuando las ha dado Paco en el descanso, no son de fútbol profesional. O sea, no puede ser que un equipo no tira puerta, no tira córner, no llega al área, no sé qué. Eso no es fútbol profesional, estamos a un nivel que...
Bueno, es que Malta no es fútbol profesional, es que Malta son semiprofesionales, la mayoría,
pues
casi todos los jugadores.
Establecer clasificaciones,
tienen sus
grupos,
trabajos.
Baremos, o algo.
Tienen sus trabajos.
Como otros varios,
Claro.
Hoy había que ser muy español para ver este partido, ¿eh?
Había que amar mucho la profesión.
O tener que hablar por la noche.
Abascal ha visto este partido.
Es probable. Es probable, sí.
Incluso Rufián.
De lo deportivo, Rufián oye este programa.
Bueno, por favor, pues seguro que...
Ayer por lo menos lo estaba oyendo. Una cosa, de lo deportivo, ¿queréis destacar algo? ¿Algo que os haya llamado la atención? ¿Algo que queréis decir por lo bueno o por lo malo? Yo, por ejemplo, veo a Asensio raro. Sigo sin verle...
Con poca confianza.
No está bien, está bloqueado. Es un futbolista,
le veo raro,
está bloqueado.
Y lo intenta, pero le veo raro. Para mí no es el Asensio de...
Está bien, no está nada bien. Y aún así, es de los pocos que han jugado los dos partidos como titular, ¿eh?
Porque, por eso. Le han dado
digamos
los dos
que Luis Enrique le quiere dar confianza, sí, porque sabe que es muy importante, pero no termina de jugar bien. Lo te ha fallado un gol que no puede fallar.
Tiene un bloqueo, yo creo, porque hubo un momento que a Asensio le salía todo. O sea, casi cada balón que tocaba lo convertía en un golazo.
Y
que
terminaba
daba la vuelta
jugadas. Terminaba
eso
jugadas.
Es. Y ahora no, es como que no le sale.
Hoy ha tenido un remate que se lo ha parado el portero. Bueno. La confianza es que antes le llegaba un balón y ni armaba la pierna. O sea, era pum, tiraba. Y hoy ha pensado bien, la ha tocado hasta dos o tres veces para buscar el tiro que le saliera perfecto. Bueno, pues aún así se lo han parado. Pero yo creo que es uno de esos jugadores a los que hay que esperarles.
Necesita el verano, Chato, volver a empezar. Le están dando le han dado las dos titularidades precisamente por eso, porque Luis Enrique sabe que es un futbolista que aporta soluciones.
Es que por condiciones, Asensio es uno, yo creo que está llamado a ser uno de los dos, tres mejores jugadores de España para muchos años, ¿eh? Porque lo tiene todo, tiene velocidad, tiene envergadura, tiene disparo con la izquierda.
Tiene gol.
Tiene regate, tiene todo.
Pero le falta una cosa.
Le falta la confianza.
Continuidad.
Claro,
su
tiene que crecer
continuidad,
en
porque sí, es que
nos se está falta en, el, en la plantilla, por decirlo de alguna manera, encaradores, regateadores. En algún momento del partido yo me acordaba de Iniesta, que no era exactamente un extremo que encarara, pero era un tío que tenía uno contra uno.
Uno contra uno que te demolía. Sí,
y ahora es que no tenemos de eso, la verdad. O si lo tenemos no lo usamos, Muniain lo ha intentado. Navas, aunque tenga 62 años, yo lo seguiría llevando en las fases finales, porque es un tío que las pone sin necesidad de desbordar.
El segundo gol.
Las pone, las sabe poner. Y,
y se sabe ir.
En una plantilla de 23, para una fase final, un tío así me parece imprescindible.
Y luego va a ser muy importante para Luis Enrique, para los partidos ya gordos, para la Eurocopa, buscar el acompañante de Sergio Ramos. Creo que ahí es donde está uno de los puntos.
Hay un casting
clave,
abierto ahí que...
clave para la selección. A mí me gusta Hermoso, lo he dicho en la transmisión.
Tiene
pero...
que apostar por uno.
Pero tiene, Julio, que, sí, tiene que apostar por uno.
Tiene que apostar por uno. Este, he visto todos, este, pues este. Porque si no vas a llegar allí, que
Piqué,
no...
Piqué ha dejado un vacío considerable.
Sí. Volvemos
normal,
a hablar de...
Y cualquier comparación con Piqué va a ser...
Claro, y no, más no. Juanma con este Piqué, que esta temporada está en el mejor momento de su carrera.
Tiene que apostar por uno y que ese uno tiene un poco la puerta abajo también. Es que no veo a nadie...
Yo a nadie tampoco.
No.
Ya, pero alguien hay que poner.
Sí,
que...
evidentemente.
Pero escucha, es un problema ya que viene de atrás. Es decir, que cuando se confeccionaban listas de mundiales y Eurocopas, a la hora de hacer los centrales estaban Ramos y Piqué y luego de ¿y quién más? Porque lo que adaptaban era, dicen, bueno, es que este centrocampista puede jugar de central. Siempre se decía eso, pero es que no había un tercer central de muchas garantías. O sea que,
claro,
es
que venimos
hay
de
mucha
Puyol
diferencia
y de
entre
Piqué.
Ellos y otros, claro. Sí.
Pues
hay mucha diferencia.
Esto es lo que claro, hay. Lo cuando... próximo, menos mal que es un Islas Feroe de España, ¿eh?
Esto va más.
Pero ahí habrá terminado todo y lo ves de otra manera.
Sí, claro.
O sea, no sientes que es un estorbo, sino dices, qué bien, que todavía queda fútbol.
Voy a guardar estas palabras para el día que empiece el tiempo de juego del Islas Feroe España.
Lo seguiré pensando, porque en ese momento no habrá otra cosa. Bueno, yo estaba preocupado por el Fuenlabrada y cosas de esas, de ascensos. Pero la gente normal estará diciendo, qué bien, que sigue habiendo algo de fútbol.
En el mes de junio arde media España, ¿eh?
Entonces lo agradeces y ahora mismo es, ¿qué hacen estos aquí?
Sí.
Claro,
sí, que es que el parón te mata. O sea, el decir, bueno, hasta dentro de 15 días no hay liga otra vez, dices, joder, ¿para qué? ¿Para ver a esto? Pues no me gusta.
Qué desapego. O sea, qué desapego estamos mostrando.
Bueno, influye también selección. El momento de la selección, pero, cómo está. Pues
sí, la ilusión ahora mismo.
No es desapego con la selección, es el calendario, Juanma, lo que se critica. O sea,
sí,
no,
pero la selección, Miguel, ilusiona poco ahora mismo.
Bueno,
hay que es un proyecto a
bueno,
largo plazo.
Bueno, porque tú ves esta alineación de hoy en un equipo, y es un equipo de primera división, ¿no te parece que sea el mejor equipo posible?
Exacto. Es que también voy a decir una cosa. Ayer ves a Francia jugar contra Islandia. Y claro, dices tú, Es otra cosa, o sea, lejos. No sé si es que juega en París, en el Stade de France, con los campeones del mundo, con Mbappé. con Griezmann, no sé qué.
Juanma, que son mejores, son mejor equipo.
Y dices tú, pues estos están encantados de jugar contra Islandia. Están encantados.
Por ahí hemos pasado nosotros también.
Claro, es que a eso iba. Francia viene de una felicidad y nosotros ya son varios batacazos consecutivos, 2014, 2016 y 2018. Ya empieza a quedar lejos el éxito.
Si eres de la Juve, mirando también ayer, dices, ¿qué hace Cristiano lesionándose contra ahora en mitad de la temporada que nos estamos jugando no sé qué? Es que sí, que ha habido partidos bonitos, el Holanda-Alemania muy bonito y el Noruega-Suecia muy bonito, pero puede ser igual de bonitos en junio y no molestan.
Bueno, de momento no hay solución a eso, Paco, o sea, da igual ya. Te pongas así que no hay solución.
No me puedo decir.
El grupo, por si alguien está pendiente de ello, 6 puntos líderes, hay que celebrarlo.
Bien, por lo menos,
Suecia 4, Rumanía 3.
Sinceramente,
lo próximo Islas Feroe.
Ser líder después de haber ganado Noruega y Malta debería ser lo más normal del mundo.
Sí. Es imposible que sea otra cosa. Es imposible.
Dicho queda. Vamos a saludar a nuestro director Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca.
Será el tuyo,
Hola, director, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Y bienvenidos nosotros. No sé quién tiene que dar la bienvenida en esto.
Bueno, nos la damos mutuamente, ¿no? Porque de eso se trata en las bodas como la que hemos celebrado hoy.
¿Estamos saliendo por Radio Marca? ¿Os habéis olvidado de ponernos o no? ¿Ya estamos saliendo?
Bueno, aquí, mira, miro al técnico, me levanta la mano, pulgar arriba, con lo cual todo en orden.
Estamos saliendo. Hemos visto la portada de mañana ya para Luis Enrique, es la portada, ¿no?
Sí, va por ti, Luis Enrique.
Va por ti, Luis Enrique.
Yo creo que, bueno, poco hay que contar. Estabais definiendo perfectamente el partido, más allá de la victoria, que se daba prácticamente por hecha, se cumple el trámite. Pero bueno, se ha visto el partido afectado por esa situación, ¿no?, del seleccionador. Al final del encuentro todos los jugadores pues le han mandado ese cariñoso mensaje de ánimo y de apoyo, y nosotros no hemos querido ser menos y bueno, le dedicamos también la victoria y toda nuestra fuerza para Luis Enrique en estos momentos complicados, en una portada en la que luce
el acuerdo
que acabamos de oficializar, y que bueno, que la verdad es que aquí en Marca, y entiendo que vosotros también, estamos muy contentos, muy satisfechos y muy ilusionados.
Pues sí, lo estamos, muy contentos. Una cosa, Juan Ignacio, estábamos hablando de lo de llevar los partidos al mes de junio, los partidos de clasificación. Como director de Marca, ¿crees que también vendría bien que las selecciones se fueran todas a jugar al mes de junio y dejar la temporada limpia para los clubes?
Sin duda, sí, yo creo que sería bueno para todo, ¿no? Principalmente para el espectáculo, para el interés del aficionado y, por lo tanto, para el interés de los medios, ¿no? Yo creo que estos parones ahora a mitad de la temporada, sobre todo cuando se está calentando tanto las campañas domésticas, ¿no?, que empiezan a estar en juego títulos, descensos, clasificaciones europeas y demás, bueno, pues cortan un poco ese estado febril del aficionado, ¿no? Porque el problema es que estas fases de clasificación son tediosas. Tener que jugar contra Malta, tener que jugar contra Islas Feroe, pues realmente no motivan nada, ¿no? El público, la afición da por superados estos partidos y se engancha a la selección cuando llegan cosas importantes, ¿no? Y ahora mismo pues es imposible que nadie se enganche, porque hay también una saturación, ¿no?, de fútbol, y bueno, pues la gente creo yo que aprovecha para desconectar un poquito y bueno, pues entera del resultado, ha ganado España, es lo normal, no sorprende a nadie y ya está. Hombre, jugar en junio, agrupar toda la fase de clasificación sería mucho más interesante.
Dile la verdad, ¿tiene el cuerpo no te pide una portada con Mbappé, con Mané, con Hazard, con Griezmann, antes que con este Malta-España? ¿Lo haces un poco por compromiso? Es decir, o sea, para que no me caigan palos por ser director de Marca y salir mañana con otra portada, tengo que abrir con España.
Bueno, pues esos debates tenemos en la redacción y mira, te voy a confesar, el pasado domingo, ya está Roberto, que defendía bastante, por ejemplo, tenemos un reportaje extraordinario, ¿no?, con Poli Díaz.
Fue buenísimo, sí.
Sí, y bueno, tuvimos un intenso debate sobre si la portada debía ser Poli o la victoria de la selección española, ¿no?, contra Noruega. Al final, bueno, primó mi voto de calidad porque tenía a los subdirectores, a los redactores jefes, a muchos en contra, y abrimos con España pues un poco por eso, ¿no? Porque yo creo que habiendo actualidad y habiendo un partido de España, pues yo creo, no sé, me pareció un poco exagerado y demasiado arriesgado abrir con Poli, aun reconociendo que era muchísimo mejor historia y reportaje que esa victoria, ¿no?, contra Noruega. Pero bueno, yo creo que también te digo una cosa. Estás mencionándome nombres de fichajes y es que es claro, es que hemos empezado el verano en marzo.
Sí, sí,
esa
tal
es
cual,
otra.
Tal
porque
cual.
En condiciones normales tampoco estaríamos hablando ahora de Mbappé y demás, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que la temporada viene como viene.
Claro.
Te pido que te quedes, Juancho, para que te enteres de cómo ha ido lo de Ámsterdam. Alcalá ha estado pendiente de la reunión de la ECA. Ya ha avanzado Juan Antonio Alcalá cómo han sido estos dos días en Ámsterdam con Agnelli a la cabeza. Y ahora vamos a charlar de lo que nos viene a partir de 2024. Aunque Paco tiene la teoría de que, ojo, a lo mejor es antes de 2024. Esto es lo que están diciendo y a lo mejor es antes de 2024.
Bueno, yo te doy la información y luego vais vosotros con la opinión, porque hay quien se lo cree, hay quien no se lo cree, hay quien piensa que puede ser antes de 2024. Yo te doy la información de dos días de reunión en Ámsterdam, básicamente hoy. Por cierto, ya ha terminado la asamblea por primera vez. Esto antes lo hacían casi como una secta, metidos en una cueva con capucha. Hoy ha terminado con una... Sí. Hoy ha terminado como hay que hacerlo.
Es que mola como lo cuentas.
Era clandestino.
Sí, antes era clandestino y ha terminado como tiene que terminar, con una rueda de prensa abierta que han dado Agnelli, presidente de la Juve y de la ECA, y Van der Sar.
¿Cómo se llaman estos del Código Da Vinci?
Los Illuminati.
Los Illuminati. Sí.
¿Eran los Illuminati los que decidían la Superliga Europea?
No, pero que esto antes era una reunión ahí secreta, ahí se ponían la capucha, iban con un cirio encendido y tal. Y hoy se
negaban.
Y ahora se hace con otra transparencia que es muy de agradecer. Información, las cuatro noticias que deja fundamentalmente la reunión de Ámsterdam. Agnelli, con el corte que tú has puesto al comienzo a las 11:30 y con el comunicado oficial de la ECA, ha venido a confirmar oficialmente que en efecto en septiembre del año 2024 nacerá esta nueva competición que será la nueva Champions, que no es ciencia ficción y que esto tiene una fecha de arranque que es, como digo, septiembre de 2024. Se han creado varios grupos de trabajo, de los que destaco dos. Cada grupo de trabajo, por cierto, integrado por 20 clubes. Como la ECA la componen 230 y no sé cuántos, pues claro, cada grupo de trabajo pues hay que meter a 20 para que tengan trabajo. Los dos grupos más importantes son el del formato de la competición, que como te dije ayer, la idea que está ganando de largo, pero muy de largo ahora mismo, aunque veremos en qué acaba, es cuatro grupos de ocho equipos. Es al contrario que ahora. Ahora son ocho equipos de cuatro. Bueno, pues serían cuatro grupos de ocho equipos, lo cual da una liguilla, siete partidos en casa, siete fuera, de 14 jornadas. Y luego ya lo de siempre. Octavos, cuartos, semifinales y final. Por cierto, la final posiblemente vendida a cualquier lugar, cuanto más lejos mejor y donde más pasta den, fuera del continente europeo. El otro grupo de trabajo importante que se ha creado, también de 20 clubes, es el que se llama de Marketing y Relaciones Públicas, que va a buscar nuevo nombre y nuevo logotipo para esta competición. Esta competición, a partir del año 2024, no se llamará Champions. Las dos ideas que...
Habrá que buscar el nuevo himno también, porque el himno de la Champions ya está.
No, creo que eso es mola mucho y que eso se puede...
¿Lo pueden mantener?
Yo creo que se va a mantener. Pero bueno, no se llamará Champions... Y las dos ideas que están ahora mismo sobre la mesa son que la competición se llame Super Champions o Star Champions.
Pues habrá uno, al que le van a pagar una pasta
por esto.
Ya tengo
reunión ahí para
eso. Habrá una comisión de 20
la empresa que haga el rebranding de todo esto y cree un nuevo logo y se forra. Se forra.
Pues podemos presentarnos al concurso.
Esto es uno de las áreas de negocio, pero de verdad del siglo XXI.
Además, es un nombre nuevo, ¿no? Super Champions.
La ECA,
podemos ir con Mega Champions, ¿no?
La Asociación de Clubes ha pedido, al hilo de lo que estabais hablando ahora, que se reduzcan esto de las ventanas para las selecciones, que periodos tan interesantes como este, en el que estamos ahora inmersos con la selección española, que haya menos al cabo del año. Lo han pedido oficialmente en el comunicado. Y sobre el tema más polémico, escucha, Agnelli, el presidente de la Juventus, ha dicho que lo de jugar los fines de semana... no se ha planteado.
Weekends for a start. I think in that room there were about 60 people.
Sobre los fines de semana había 16 personas en esa reunión del comité ejecutivo. La palabra fin de semana no ha sido pronunciada. Así que no sé realmente de dónde sale todo esto. Como te he dicho antes, efectivamente no han pronunciado la palabra weekend y han pronunciado Sunday y Saturday. Así que
Saturday.
Sí, efectivamente. Pero vamos, que esto es una
fórmula muy diplomática de salir y decir que no vamos, que cómo vamos a jugar los fines de semana. No sé
si ya. Asia pide jugar a las 3 de la tarde para que sea prime time asiático y para que para sacar mucha pasta de las televisiones asiáticas.
No, bueno, y como dice Paco, buena gana de meterte ahora en un lío. Y si la UEFA ahora no.
Claro,
quiere,
no, pero digo que lo del fin de semana.
Lo de los fines de semana, pues no, lo de los fines de semana.
No, pero tratar de explicar por qué no es un capricho lo de los fines de semana. Porque si realmente hay que poner partidos a las 3 de la tarde para que coincidan con el prime time asiático, porque estás cobrando mucho de televisiones asiáticas, esos partidos solo se pueden jugar sábado y domingo.
No, lo va a poner
no puedes poner un martes a las 3 claro. de la tarde un partido en el Bernabéu, o un claro. miércoles a las 3 de la tarde.
Colmo,
entonces, la clave está ahí. Si quieres cobrar mucho de Asia, tienes que llevar partidos al fin de semana. Si no, la Superliga Europea se queda con ingresos de pues eso, de Europa y de América.
Bueno, y lo último, y os dejo ya que comentéis, parece que la próxima reunión podría ser en igual, con prensa y con periodistas y con rueda de prensa al final, podría ser en casa de Agnelli, en Turín, en Italia.
Pensé que decías en su casa. O sea, ahí en...
Cabría, sí. ¿Eh? A ver, tiene un apartamento ahí al lado de...
Bueno, no tendrá mal pisito, ¿no? No tendrá mal pisito, sí. Pero bueno, en algún hotel 5 estrellas en Turín. Y nada, que poco a poco esto va cogiendo forma y hoy se puso una piedra y una fecha, septiembre de 2024.
Paco.
Vamos a ver, yo creo que los clubes grandes no están enseñando sus cartas. Lo que están haciendo es una pequeña conquista y no asustar a UEFA. ¿Por qué no hay que asustar a UEFA? Pues porque al final de UEFA depende los árbitros o que no vengan las amenazas de pues entonces los jugadores no irían con sus selecciones, que no haya de repente el cisma que hay entre la Euroliga y la FIBA, por trasladarlo al mundo del fútbol. Entonces, de momento, ¿qué es lo que piden? Bueno, queremos más ingresos y, por lo tanto, necesitamos más semanas. Y, de momento, ya están diciendo lo de liguilla de 8, 14 jornadas, que será ganarle 3 o 4 miércoles o 6, no sé lo que...
Serían el que juega la final 23 partidos.
Claro, de momento es...
21, habíamos dicho ayer.
Abrir el debate sobre que esto tiene que ser más amplio, más fuerte, más... Vale, y no asustar mucho a UEFA, que UEFA diga, vale, mientras que haya ascensos y descensos, mientras que las ligas tengan su peso, por eso no van a asustar ahora, ni con fin de semana, ni con nada de eso. Yo, ¿en qué creo que termina todo esto? En manos de alguien que va a ser o una empresa, que sea una operadora de televisión, que no creo, o una empresa que se forme para vender los derechos, que puede ser un fondo americano que ponga la pasta por adelantado. Y entonces no dependerá de la televisión china, sino del fondo americano que habrá hecho sus estudios y dirá, pues para pagaros toda esta pasta a los clubes grandes, yo he sondeado que tenemos que jugar el sábado a las 6 de la tarde, porque así se lo vendo caro a China o a Sudáfrica. Entonces, igual que el COI en un momento dado tuvo que buscar una empresa que le vendía los derechos, alguien va a aparecer en este año y medio, duren las conversaciones y todo esto, que va a ser el que coja las riendas. No va a ser UEFA, yo estoy convencido que eso va a ser, pues eso, un fondo de inversión americano que ya lo lleva proponiendo
años. No, si hay empresas especializadas en eso. O sea, quiero decir...
No, pero yo te hablo de alguien que venga con la pasta.
Con la pasta directamente.
Claro. ACS Televisión.
Alguien que venga con la pasta por delante y les asegure ya a los...
Pero para eso es muy importante Asia.
Jerarcas.
Pero es muy importante Asia, ¿eh? Es que si no tienes Asia, no tienes...
Sí, pero que eso va a depender de esta empresa. O sea, esta empresa habrá hecho su mercadito primero y habrá dicho, ¿cuánto pagarían en Asia por este prime time? Y en no sé dónde por este prime time. Y en no sé dónde por este... Y con eso vendrá con la pasta por delante y se la asegurará a los grandes. Porque aquí van a opinar al final... Pues eso, 15, 20 clubes como mucho.
Decíamos que había 9 de España metidos en esta reunión.
O sea, opinar va a opinar todo el mundo, perdona, pero de verdad...
El comité ejecutivo.
Claro.
¿Quiénes, de verdad sí, son Madrid, o sea, Madrid, Atleti y Barça?
De verdad está Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Y luego en un papel, para mí sorprendente, está Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao,
Villarreal,
Málaga,
Sevilla.
Sevilla.
Son 7.
Y poco más.
¿Son 7?
Y Valencia.
España son 7.
Y Valencia.
Vale, y Valencia. Claro, el Málaga estará, porque a lo mejor cuando se formó esto, el Málaga estaba jugando Champions.
Sí, pues sí.
Claro, a lo mejor es por eso. Gallardo, ¿tú cómo lo ves?
Mal, la verdad. Yo creo que esta idea de Ultra Champions, Supernova, va a matar las ligas domésticas, porque está abocada a que se tenga que jugar los fines de semana, por lo que estáis comentando, por el tema de los derechos, con lo cual va a matar las ligas nacionales, y yo creo que eso va a ser a la larga un gran problema para el fútbol. Ahora mismo, fíjate, estabais comentando lo del Málaga. Para el Málaga, recibir al Rosenborg de forma excepcional y demás, bueno, pues es una fiesta en la ciudad. Si esto se convierte en una rutina, si tienen que jugar 7 partidos de liguilla y 7 de partido vuelta, pues yo creo que los equipos que participen no van a tener esa esa fuerza, ¿sabes? Y al final estos equipos grandes también necesitan estar ganando títulos. Y para mí el gran problema es que las ligas nacionales desaparecen, claramente. O sea, están muertas si se empiezan a jugar los fines de semana, que no le veo otra solución. No puedes jugar tantísimos miércoles, no hay hueco en el calendario. Entonces, no lo veo bien. La verdad es que, evidentemente, todo tiene que evolucionar. A esta Champions pues se le pueden ir agregando cosas, ir haciendo modificaciones, pero una revolución tan brutal creo que mata a las ligas y, por lo tanto, para mí, en principio, es una mala noticia.
Habría que plantearse, yo creo, que desde el punto de vista que ahora tienen los clubes como grandes multinacionales, si el modelo de negocio actual está liquidado. Y si llegan a la conclusión de que el modelo...
No, ha tocado techo. Lo que interpretan es que bueno, ya no pueden sacar más.
Pues si no pueden sacar más es porque está liquidado. Y entonces necesitan sacar más. Harán la Liga Europea con 28, 36 o los equipos que...
¿A vosotros, por ejemplo, os gusta la Europa League? ¿Os gusta la Europa League?
No, a mí me parece lamentable.
Claro. Entonces,
como concepto ya de...
Habría muchos partidos de Europa League, ¿eh? Serían muchos partidos de Europa League para equipos. O sea, de repente... Es que decía ahora Gallardo, un Málaga-Rosenborg. Es que eso me suena a Europa League.
Pero si es que si en los grupos de cuatro ya hay partidos basura, sobre todo en la segunda vuelta de esas liguillas, aquí va a haber el doble, pero por una cuestión estadística, ¿eh? O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta, es que hay equipos que se van a quedar descolgados y que es que les a sus aficionados y a su público potencial les va a dar exactamente igual. Yo eso más no es mejor, y yo creo que van a meter ahí una cantidad de partidos que, aparte que a mí, tal y como está el invento ahora, me parece que está bien, me gusta hasta el nombre de la Champions, el himno y demás. Es que ya es una ansia y una codicia que,
y Palomar,
que va en contra del negocio.
Con el formato Champions, un Madrid-Rosenborg o un Barça-Bate-Borisov, te lo comes bien porque luego te espera a lo mejor un Barça-Juve en la fase de grupos. O sea, tiene cierto interés por ver quién queda primero.
Sí, la competición va de menos a más.
Escucha, es que si hay una NBA europea,
que es lo que yo creo.
Claro, es que eso es otra cosa.
Que es hacia donde tienden. No vas a ver Real Madrid-Rosenborg ni Barça-AEK.
Es que estamos hablando de
sobran, Paco, pero te
sí,
sobran,
pero aún así hay un problema, ¿eh?
La comisión esa que estudia el modelo de competición es la que nos dará la sorpresa.
Poneos en el peor de los casos. ¿Cuál sería el equipo de peor caché de esa Superliga, de esa NBA europea? Ayer yo decía, a lo mejor el Olympique de Lyon. Un Olympique de Lyon podría ser un equipo
de... lo que sea Superliga ya de 20
sí,
grandes.
Sí, sí. En una Superliga de 20, sí, el colista podría ser el Olympique de Lyon, por ejemplo.
Sí, pero el problema ya no es. El problema es que de repente te encontrarías con que el 14 ya es un equipo... A lo mejor está el Bayern de Múnich el 14, claro, en la Liga, porque es que al final alguno
y
tiene
el,
que
¿y el Bayern
abajo
de Múnich, tú crees que siente ilusión viéndose el 14º, claro, de una Liga?
Aquí hay dos problemas, eso,
no,
y, que,
es que,
y que pierde la excepcionalidad.
No, perdonad, es que el Bayern de Múnich o es eso o no existe. O está en la Superliga o no existe, porque entonces estará el Dortmund de Alemania. Y entonces, es que todos los grandes van a querer meterse. O sea, es que claro, es de cajón, que van a estar en una NBA que a lo mejor no es NBA, porque a lo mejor no es cerrada, a lo mejor ascienden 3 o 4 al año, no sé qué. Copan el fin de semana y entonces el Madrid y el Barça en Liga tienen que jugar, o el Atleti, los miércoles la Liga. Y que esto es todo un tiro al aire que estoy pegando.
Un chau chau.
Sí, es que está todo por decidir, pero hacia donde caminan ellos, hacia donde está el dinero de verdad, es una Liga que sea casi cerrada, en la que permanentemente, si tú has puesto una pasta para que esté en el Madrid y el Barça, estés asegurando que estos van a estar el año que viene, aunque queden 18º, porque si no, a Asia no le vas a decir, pero mire, si el Barça tiene un mal año, porque Messi coge gripe, el Barça igual deja de estar y a lo mejor, oye, que se mete el Anderlecht. Entonces la televisión asiática te dice, ah, vale, venga, véndesela a otro.
Pero Paco, que en el 24 no está Messi. Vamos a empezar por ahí. Después, lo que habéis dicho...
Da igual, pero va a estar otro.
Sí, bueno, pero que
al final los equipos que tienen tirón son los que tienen tirón.
Bien, sí, pero el del quinto para abajo del grupo, vamos a ver qué pasa. Y luego hay una cosa que es una pregunta absurda que yo la vengo haciendo todo el día.
Messi va a estar en el 34, por cierto. No en el 24, en el 34.
Bueno, en el 44.
Ya lo verás.
Pero escúchame, ¿tanto dinero necesita el fútbol? O sea, esto es insaciable.
En el
o sea,
lío
esto,
que se han metido de,
pues sí,
de pagar.
O más.
Entonces vamos a ver una
cosa. Que estás hablando de multiplicar por 6 los ingresos actuales.
Eso lo entiendo perfectamente. Es como si a nosotros nos pagan 6 veces más. O a un señor.
Ahora, con el acuerdo con Radio Marca, nos van a multiplicar el sueldo por 6. Pedro Martín quería decir algo.
No, sí, es la perspectiva histórica. Más o menos cada 30 años se produce una revolución así en el fútbol. Es decir, en el fútbol español se empezó jugando la Copa y los torneos regionales. A los 30 años se dieron cuenta de que eso no bastaba y añadieron la Liga Nacional. La Liga Nacional y los torneos regionales convivieron unos 12-13 años. Luego se creó, 30 años después, las competiciones europeas. 30 años después se empezó a desarrollar la Liga de Campeones. Y 30 años después llega esto, que llegará un momento en que efectivamente sea una liga prácticamente cerrada.
O sea, pasa cada 30 años.
Es interesante.
Es como un eclipse. Sí. Cada 30 años.
No, es el modelo de negocio. El modelo de negocio se crea hasta que se agota.
Claro.
Sí, con 30 años. Aquellos primeros modelos estaban movidos por un interés deportivo. No había una liga.
Pero la liga se crea porque necesitan dinero.
Sí, pero, claro, porque no existe el torneo. O sea, se están inventando.
La liga de campeones también se crea para que no se eliminen al principio los grandes equipos de Europa.
Ahora el móvil. Ahora el móvil. La liga de campeones,
porque de repente te encuentras en que en 32avos de final caía el Bayern de Múnich o caía no sé quién.
Lo que creo que pasará es que convivirán las ligas nacionales con una liga más desarrollada durante unos años, 10, 12, 15 años, hasta que la otra se coma a las ligas y se queden en la liga nacional los equipos que no jueguen.
Pero yo quería decir dos cosas. Ahora encaja en ese planteamiento las pretensiones de la FIFA de hacer un mundial de 40 equipos, de hacer un mundialito de club de 24.
¿Y te parece serio eso?
No, no me parece serio. Me parece inviable. Y luego otra cosa que quería decir. Tenemos el espejo de la Euroliga de baloncesto, que ha devorado los campeonatos nacionales, y por lo menos aquí el de España, que está apabullando a la selección sin respetar las ventanas y demás. ¿Qué está propiciando eso? Que cada vez menos niños sigan el baloncesto, un deporte que la propia competición está fagocitando y que va a acabar por matar. Y entonces, al final, este ansia de generar más dinero...
Pero es que eso es la condición humana, la ansia de ganar. Eso es lo que...
¿Cuánto gastaba el Barça hace 4 años? 4 años es antes de ayer.
O sea, 500, y ahora gasta 800.
Y ahora gasta 800. ¿Vosotros creéis que el Barça no necesita para seguir fichando Dembélé, Coutinho, tal? Sí, que...
Cuando hay una liga cerrada, para motivar la competitividad en esa competición, se crearán otras para que los primeros clasificados se metan en otra competición superior. Es decir, por ejemplo, el mundialito de clubes. Los 5, 6, 7, 8 primeros de esa competición se clasificarán para un torneo superior.
Un segundo.
Como se ha hecho en la Liga
Española. Esto es Deporte en Directo. Ángel García, ¿qué está pasando en Miami tenis? Estamos hablando de tenis. Bautista con Djokovic.
Bautista, el tenista de Castellón, tiene 2 bolas de partido, nada menos que ante el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Perdió el primer set por 6-1 y a partir de ahí 7-5... 5-3 y 40-15 para Roberto, que
ya
con
está.
Una derecha se lleva el partido. Se mete en cuartos de final levantando el puño en Miami. Y ojo, porque además tiene el camino, bueno, medianamente despejado. Va a jugar ahora ante el estadounidense John Isner. Y luego, en unas hipotéticas semifinales, jugaría ante el ganador del Coric, Auger Aliassime, que es un tenista joven canadiense. Así que podríamos verle en la final del domingo un Roberto que parece que tiene cogida la medida a Novak Djokovic, porque ya le ganó en Doha este año a principios de temporada.
Aprovechando esa conexión con Miami, Angelito, ¿qué pasó con el tenis y la Copa Davis?
Bueno, que lo que hicieron fue vendérsela a Cosmos, la ITF...
Aparecerá una empresa, claro, si es que esto es así.
Aseguró el grupo Cosmos, que lo hemos contado ya varias veces, que tiene detrás a Gerard Piqué, pero que la pasta viene de Rakuten, aseguró que iba a poner 3.000 millones de dólares en 25 años, y a partir de ahí, pues ellos son los que gestionan patrocinios, televisión, claro, negocian con los jugadores, premios, formato y demás.
Aparecerá una empresa. Aparecerá una empresa, efectivamente. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE y desde hoy de Radio Marca, Alberto Araúz.
Como el de Mar, que dice: cuando llegue la Super Mega Star Giga Champions y los equipos que no somos vuestro Madrid y Barcelona tengamos que jugar el miércoles, os mandaremos al carajo a vosotros vía fútbol moderno. Un saludo. El deporte sin meritocracia deportiva no tiene ningún sentido. El resto de clubes deberían desligarse de los grandes, cada uno por su lado. Sobre España, José Manuel dice: cada vez que criticáis estos partidos, alucino. Mi hijo y yo lo hemos visto la mar de a gusto, con ganas de ver si Kepa lo hace bien, si Canales es mejor que Ceballos, etcétera. Lo importante no es el rival, para nosotros es ver si España arma un buen equipo para la Eurocopa. Sois casta. Roberto dice: Piqué ha dejado un gran vacío.
Somos casta.
Eso dice, así termina el mensaje. ¿Sí?
O caspa.
Casta, con T.
En algunos casos somos las dos cosas.
Dice Roberto: Piqué ha dejado un gran vacío, sí, pero los últimos 3 torneos con la pareja Ramos-Piqué hemos fracasado estrepitosamente.
También, ¿verdad?
Y Miguel dice: Morata es un crack, pero siempre ha sido muy sensible a la crítica y de ahí sus cambios de equipo. Esperemos que no le afecte también con la roja. No nos sobran delanteros top.
Juancho Gallardo, director de Marca, gracias por estar en este primer partidazo compartido entre COPE y Radio Marca. Insistimos, ha sido un placer y está siendo un placer, que dure mucho.
Pues el placer también es nuestro, lo agradezco yo también a vosotros y seguro que va a durar muchísimo. Un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias. Chao. Juancho. 12:38 en Canarias. ¿Algo más, Alcalá?
No, nada, que la próxima en Turín, ya te iré contando.
Dímelo de Weekend, Saturday, Sunday.
No, Saturday Sapristi.
En la reunión no se ha pronunciado la palabra weekend, porque se han pronunciado las palabras Saturday y Sunday.
Saturday. Es un angelino.
Es que yo aprendí inglés americano en Los Ángeles. Tengo un poco de eje
Toledo, Ohio, ¿no?
De la costa oeste.
Sí. Informa el partidazo de COPE.
Gracias, Alcalá.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola, Rocket. Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de "lo sentimos, no estamos disponibles".
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
¿Sabes qué te digo? Que si me toca el triplex de la 11, empezamos el día en el circuito de Cars. Después nos vamos al campo de paintball. Luego una peli en el cine y a las 9:30, como un clavo, en casa.
¿A las 9:30?
Sí, tío. Es que tengo que sacar al perro.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses, con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series. El humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA, fibra de 600 megas y dos líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.com. Es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarma más en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 42 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Por cierto, Paco, ¿tienes información sobre Mbappé? Todo el mundo me pregunta por Mbappé, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Va a venir Mbappé? ¿Van a hacer oferta por Mbappé? ¿Han hablado con Mbappé? Mbappé, Mbappé.
Me intentaré enterar, pero que yo sepa nada de nada. Y además, en cuanto sale algo, el Madrid inmediatamente lo desmiente todavía, para no enfadar al Khelaifi. Igual están preparando la gran clavada del siglo y ya está hablando Zidane con Mbappé, no lo sé, pero desde luego si lo están haciendo es tan en super secreto que lo desmienten totalmente. No, yo ahora mismo juraría que no hay nada.
Ahora, lo que se percibe en la calle es que es sin duda el
único deseado.
El grandísimo deseado.
Es que lo es. Es que es el jugador para... Es que le ves jugar con Francia, verdad que ha hecho dos partidos con Francia impresionantes y es que lo tiene todo ahora mismo. Es juventud, potencia, calidad, tiene gol, lo tiene
completísimo. Pero esto se veía venir, ¿eh?
Sí, quiero decir que a mí me parece muy difícil
que es que este tío con 18 en el Mónaco ya la lió.
O sea, sí, claro, pero
es que ahí yo no me lo puedo creer que lo tuvieran a tiro y que no fueran a
sí,
a,
eso sí que es increíble.
Por
el pasó Barça, también al Barça,
el Barça, ¿eh? El Barça lo tuvo, sí, Mingueya sí. Lo reconoce que se lo dijo a Bartomeu.
Sí, es increíble.
Es que de todas maneras, al 31 de agosto faltan 5 meses, ¿eh?
Sí, pero
sentaros tranquilos.
Esto está en la mano de Mbappé solo. Yo insisto,
solo. Es imposible que el Paris Saint-Germain le quiera dejar.
Pero no entiendo tampoco, Paco, ese respeto casi reverencial que el Madrid le tiene al jeque. O sea,
no, porque hay peleas que tú por dinero no puedes ganar.
Claro,
o sea, Madrid puedes desafiar al Paris Saint-Germain y al Barça y al City, pero al estado de Qatar no.
Bueno, pero la cabeza de Mbappé puedes trabajar en ella.
Claro, por eso digo
seducir a Mbappé.
Está en la mano de Mbappé. Que Mbappé salga y diga, me quiero ir.
Eso es.
Pues a lo mejor al Khalifi dice, bueno, al Khalifi no, el que manda. El jeque, pues igual dice, pues suéltale que no quiero a nadie que no esté conmigo. Bueno.
Hay que seducir al chico. Por dinero, sí, imposible. Sí. Es un estado, querido, que está, además, su marca por todo el mundo, con estos y con el City.
Pero ojo que cuando dijo Cavani, le mandaron a la grada, ¿eh?
Sí, claro,
sí, no descartes que no te quieres ir, pues no te vas a ir.
Parece muy lejos el momento en el que Mbappé diga, me quiero ir del Paris Saint-Germain.
No lo veo yo.
No, yo tampoco lo veo. Lo veo lejísimos.
Ten en cuenta que es francés. Además, hincha del Paris Saint-Germain.
Prisa no tiene.
Y pasta tiene para pagarle lo que quiera.
No tendría demasiado sentido.
Bueno, ya veremos.
Sí.
Ya
es verdad que llevan varias veces cayendo en Champions muy pronto. Eso es verdad.
Hay dos cosas. Uno, el nombre, Real Madrid. Indudablemente es muy superior al Paris Saint-Germain.
Hay tres.
Histórico. Zidane.
Y la tercera para mí, el momento. O sea, si tú llegas Mbappé al Madrid de Cristiano, pues no. Sí. Campeón de Europa, ¿cómo mejoras eso? Pero ahora mismo, con poco que haga, es recibido aquí como cuando vinieron Cristiano y Kaká.
Pues chico, es que entonces no sé por qué hace. O sea, que lo normal.
No, pero
bueno, Juanma, no será fácil para él.
Él tiene que pensar, claro, no es fácil, pero él tiene que pensar una cosa. Tú sigues en el equipo de pueblo o eres el rey del Madrid. Elige. Porque eso se lo van a decir.
Porque sería el rey del Madrid, ¿eh?
Hombre, que sí sería. Eso se lo va a decir Zidane, no tengo la menor duda.
A ver, no hay duda que el Madrid está por encima, pero tampoco es un equipo de pueblo el Paris Saint-Germain.
Vamos, hombre.
Es un equipo Maldini.
Dicho dicen de, es que yo te traduzco, Maldini. De pueblo se refieren un equipo sin el aroma
sin
histórico.
Sí, no, eso sí.
Un nuevo rico.
No, eso sin duda.
No hay nada peor que un nuevo rico.
Pues ya, aquí te dicen eso, te dicen el Paris Saint-Germain, que está muy bien, estupendo, puedes estar en París, eres francés, puedes tener todo el dinero del mundo, todo lo que quieras. O el Real Madrid. Elija usted, muchacho.
Bueno, está la cabeza de Mbappé y está la cabeza de Griezmann, que ayer dijo esto, lo recordamos, después del partido de Francia.
¿Te distrae todo esto que se dice de ti de cara al verano?
No, yo estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así.
Así que se cierra el culebrón, ya no vamos a hablar más de Griezmann.
Bueno, mira, hay una novedad
cerrado, ¿no?
Apreciable, una novedad apreciable en este culebrón en relación al que terminó con la decisión, aquel Flynn importantísimo, aquel Flynn tan bonito.
Flynn.
El pasado mundial.
Es que hablamos en inglés para los siguientes.
No, no se dice Flynn, claro. Se dice penícula.
Claro. Eso es, tú me entiendes, Miguel, tú sabes.
Exacto,
que la
no es Flynn, es penícula.
¿Qué pensarán los siguientes de Radio Marca, que no han escuchado esto nunca?
Durante aquel año, yo creo que no voy a Griezmann nunca a desmentir siquiera con la mitad de tibieza que lo ha hecho hoy. Esto no significa que no haya nada. Habría que decirle a Griezmann y a muchos como Griezmann que esto que sale y que viene saliendo desde hace semanas no es fruto de la imaginación de un periodista, de dos o de tres, sino que esto tiene un circuito natural que nace en la confesión íntima del protagonista a un amigo dentro del vestuario, ese amigo lo comparte con otro amigo dentro del vestuario y ese segundo amigo lo comparte con gente de fuera del vestuario con la que tiene.
Pero sí es más fácil. ¿Qué ha dicho Neymar todos y cada uno de los veranos desde que estaba en el Barcelona? Exactamente la frase de Griezmann. La misma. Claro. Bueno, esto se habla todo el verano y ya estoy cansado. Y su padre ofreciéndole por aquí, por allá, para allí, para el Paris Saint-Germain.
Bueno, el año de la decisión ni siquiera dijo eso, Griezmann. Yo no recuerdo ninguna declaración que
dijera. El año de la decisión se exhibió
fue
en
peor
un documental
claro.
Fue peor negociando porque, claro. Con dos clubes al mismo tiempo claro. Y tomando la decisión que consideró oportuna. Mira, ya te digo yo cómo va a terminar esto. Esto va a terminar con que Griezmann se va a ir del Atlético de Madrid, iba a decir que él no se ha ido, que le han echado, porque claro, necesitaban venderlo.
Dicho esto,
en mitad del documental, además se enfadó con una periodista que le hizo una pregunta sobre su futuro en la tele. Sí. Si os acordáis, que se piró.
En el partido, en el campo del Español, me parece.
Dicho esto, sí. Yo soy de los que piensa que es muy difícil. Yo soy de los que piensa que es muy difícil que Griezmann siga a partir de junio en el Atlético de Madrid, porque ya no es solo Griezmann.
Pues ya verás de quién va a ser la culpa de que se vaya.
ya no es solo Griezmann. Claro. Hay que preguntarle al club si el club puede permitirse mantener a Griezmann con el escaso retorno deportivo que Griezmann le da a este equipo. Este año es cero títulos. Sí, bueno, tiene la Supercopa Europa, que para mí me parece muy valiosa.
Antonio, no le puedes cargar en el debe a Griezmann.
No, es que no me entiendes, Robert. Yo no se lo cargo a él como persona.
No muy buena del Atleti.
Yo se lo cargo a la inversión que hace un equipo que no se puede permitir tener un Ferrari comprando un Ferrari.
Que no lo puedes mantener, vamos.
Correcto. Entonces, ya lo dijo Gaby aquí en el partidazo de Cope hace dos meses.
Sí, pero
lo dijo
si no hace la inversión, pues estaríamos diciendo pero, cuando no la hizo, pues que por qué vamos a ir al Atleti.
Pero se da cuenta el Atleti.
Pero si tú no te puedes mantener una cosa, no la puedes comprar.
Pero Antonio, no, pero vamos a ver, si se da cuenta un año después, cuando le firma los años que le
porque
firma,
lo fía, que, porque lo fía todo Champions en el Metropolitano y quiere hacer un equipo grande para intentar asaltar ese sueño. Hombre, ese sueño se cae.
Lo ha intentado, está bien intentado, pero claro.
Pero sigamos.
El Atleti ya sabe que según le das 23 a Griezmann, pues te aparece Saúl y te dice, pues yo 10, el otro te dice 8 y yo 14.
Yo creo que yo creo que Griezmann se va a ir. Ahora, me cuesta creer que se vaya al Barça, ¿eh? O sea, yo no creo que el Barça, después de lo que le hizo Griezmann la temporada pasada, casi despreciarle.
En fútbol podemos ver.
No digo que no pueda pasar, pero joder, ahora mismo cuesta pensarlo.
Vale. A mí no me cuesta tanto.
Bueno, con todo lo que dice Antonio sobre Griezmann, uno que no esté implicado en el día a día del Atlético, revisa los números de Griezmann y este hombre ha metido más de 25 años, goles cada año con el Atleti. Algunos 30. Este me parece que lleva 18.
Lleva 20.
O 18 o 20, pero la cosa no se ha acabado. El Barcelona necesita más goles de los que tiene, sí, que tiene muchos, porque lo de el milagro Messi no es eterno.
Es que Miguel deportivamente mejora mucho al Barça, Griezmann.
Ya lo querían el año pasado, ahora nadie dice nada, pero yo no me atrevería a decir que no, vamos, en el supuesto caso que el Atlético de Madrid echase a Griezmann por no poder pagarlo, igual sale el Barça y dice, bueno, pues nosotros igual sí que podemos.
Es que luego hay otro detalle, Miguel, y hay compañeros, que nadie repara lo suficiente. El Atlético de Madrid le hace un contratazo a Griezmann y le pone 200 millones de cláusula. Cláusula que el próximo mes de junio se reduce a 120.
Claro, y eso ya te indica un poco la tendencia del acuerdo.
Esa maniobra invita a pensar claramente que tú no lo quieres tener mucho tiempo.
El esfuerzo era puntual para este
año. Bueno, ya vamos entendiéndonos.
El tema de la... El tema, tranquilo, que...
No, sí, yo estoy muy tranquilo.
Es que los de COPE...
Es que le tocáis una cosa personal.
Yo estoy pensando en serio. Los oyentes de COPE te conocen, pero imagínate los de Radio Marca ahora que estarán pensando.
Radio Marca son hermanos, me llevan oyendo mucho tiempo.
Sí, somos todos hermanos, pero escucha una cosa. Que la cláusula de Griezmann es un poco como el Bitcoin, ¿eh? También sube, baja, como... Depende del mes. O sea, en primavera son 120, luego en otoño 150...
No,
que
120
sí.
En junio.
Vale, 120 en
junio. Oye, yo, hincha del Atlético de Madrid, me parece que sea un tío lo oficio para un año... Y pongo los huevos en la cesta de la Champions y no me sale y lo vendo, una estafa.
Dicho esto, también te cuento que Andrea Berta lleva moviéndose mucho tiempo para configurar la plantilla de la próxima temporada. Esto es...
Entonces estamos tranquilos.
Está mirando jugadores en puestos donde hay jugadores vitales ahora mismo que serían inamovibles en la cabeza normal de cualquiera. No, no lo son.
Gracias, Antonio.
Héctor Herrera, que ya lo dijimos su día, Alex Telles... No, yo sigo por la FM. Ya voy a acabar el relato.
Héctor Herrera es un buen fichaje.
A la COPE nos vino de lujo.
Que queda libre, o sea, que no le cuesta nada al Atlético de Madrid, que además tiene el Atlético de Madrid un equipo en México, una franquicia, se llama San Luis de Potosí, con la que tiene un bonito negocio montado e interesa mucho tener un mexicano aquí. Y luego Alex Telles, que es el recambio que quieren para Felipe.
¿Ahora sí?
Pues ahora sí, ahora sí. Ahora sí, la verdad sí, me he quedado bastante bien.
Se ha echado todo lo que tenía.
Todo, absolutamente.
Gracias, Antonio Ruiz.
A ti por la comprensión.
De verdad, ha sido un placer y bienvenido a Radio Marca.
Gracias. Es un placer también para mí. Gracias.
Oye, González, ¿y al Madrid no le interesaría Griezmann?
Siempre me han dicho que no.
Pues me parecería. Pues
no estaría mal.
Señor fichaje.
Pero.
Por preguntar.
Si ha sido. Siempre era antes de que viniera a Zidane. Déjame que me entere.
Ha sido papá Toni Kroos, que lo sepáis.
Ya, un magnífico niño.
Tengo por aquí. Sí. Ha sido padre de un niño. Es el tercer hijo del futbolista alemán. Así que otro que ya tiene descuentos por familia numerosa. Uh-huh. Keylor Navas tuvo el tercero hace poco.
En el Madrid, es una gran familia.
Sí, sí, están subiendo los niños ahí y
sí, sí, sí.
Se casa Ramos, entonces una apuesta por la familia, la del Madrid, magnífico. Absolutamente
la gran familia.
Es que no puede magnífico. Estar a todo.
Es verdad, o Champions o hijos.
Otro que cambiará pañales y será presidente del gobierno.
Efectivamente, como Pablo Iglesias.
Ahí está.
12:53, antes de continuar... Asturias, lo que ha pasado después del derbi. Ayer hablábamos con el presidente del Oviedo, que hacía público un comunicado durísimo contra el Sporting por el trato que habían recibido los aficionados del Real Oviedo el otro día en el Molinón, en el derbi contra el Sporting. Y hoy el Sporting ha contestado con mucha contundencia a ese comunicado y a esas quejas del Real Oviedo. Carlos Andrés Llamas, COPE Asturias, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha sido duro el comunicado del Sporting y además os han llevado casi de tour turístico por el Molinón para mostraros cómo había quedado, ¿no?
Sí, hemos estado de paseo por la grada visitante del estadio del Sporting. Como dices tú, comunicado y comparecencia del vicepresidente, de Javier Martínez. Ha habido sorpresa cuando ayer conocían ese comunicado del Oviedo. Ha habido malestar en el Sporting. Dice el Sporting que cumplieron con la normativa que hay en este tipo de partidos de alto riesgo, con todo lo que se había acordado en las reuniones previas, y han ido hablando de esas acusaciones del Oviedo en su comunicado. El Sporting dice que sí que había baños para la afición del conjunto azul, pero que alguno acabó destrozado, que tenían agua, que se quitó alguna ropa en los cacheos, pero que lo sabía la afición del Oviedo, que con determinada ropa no podían entrar en el Molinón para el derbi del pasado fin de semana, que la policía...
¿Determinada ropa? ¿Qué ropa es?
Pues, por ejemplo, ropa del grupo Simacchiari,
que está prohibida por la Comisión Antiviolencia.
Sí, está prohibida desde el año pasado.
Lo que pasa es que aficionados del Oviedo y el Oviedo dicen que no solamente quitaron ese tipo de ropa, sino también otros lemas que no eran del grupo Simacchiari. Entonces, bueno, ahí está un poco la polémica. Y como decías tú, nos han llevado a esa zona para que viéramos los destrozos que hay en la zona visitante del Molinón. Por cierto, el Oviedo también ha difundido imágenes de lo mal que quedó el Tartiere cuando fue la afición del Sporting. Y volviendo a ese comunicado rojo y blanco, hablan de esa interrupción de las relaciones. El Sporting le pide al Oviedo que rectifique, lamenta que lo hagan de forma unilateral. Y otra cosa que ha lamentado el Sporting es que primero se acuse y después se pregunte. A esta hora, Juanma, lo cierto es que no ha habido ninguna llamada entre los clubes.
Javier Martínez es vicepresidente del Sporting. Hola, Javier, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿No ha llamado el presidente del Oviedo al del Sporting? Ayer nos dijo que le iba a llamar hoy.
Pues no se ha producido ninguna llamada, no solo ni del presidente del Oviedo, sino ningún directivo con ningún directivo del Real Sporting Gijón.
Pero teníais buena relación, estuvisteis comiendo juntos el día del partido, ¿no?
Sí, la verdad que es algo sorprendente. Nosotros hemos quedado muy sorprendidos con su comunicado de ayer noche. La relación con el Consejo de Administración del Oviedo era muy cordial, muy correcto. Hemos tenido una comida muy agradable. Han pasado muchas horas después de la comida porque la comida ha sido a las 3 de la tarde y el partido era a las 9 menos cuarto. Hemos compartido, visionado un partido de segunda, hemos hecho una visita al tour del Molinón, hemos tenido una relación muy agradable, como en otras ocasiones, como el trato que nos han dado ellos cuando hemos ido al Carlos Tartiere. Y lo más sorprendente es que después del partido yo mismo les he acompañado hasta la puerta del garaje, nos hemos despedido con abrazo, deseando suerte y una relación hasta el último minuto cordial, amable y de gran amistad. Nos ha sorprendido terriblemente este cambio de actitud. Desconocemos los motivos por los cuales se ha impuesto este cambio, pero nos ha dado mucha pena porque creo que esto no gana nada al fútbol asturiano y es una pena que después de 2 años manteniendo una normalidad, una cordialidad, ya se había hablado con la delegación del gobierno para el año que viene, rebajar las tensiones en los tiempos que supone la llegada de los aficionados al campo contrario, se iba a mejorar el año que viene y es una pena que esto ahora signifique un paso atrás, bueno, por no haberlo hablado antes, por no habernos trasladado, si es que existe algo que hicimos mal, que puede darse el caso que algo...
Como no quiero aburrir a los oyentes con este asunto, simplemente te voy a hacer preguntas concretas sobre lo que dice el Oviedo que le pasó a sus seguidores en el Molinón. Que había dos baños para 1.200 personas. ¿Es así? ¿Había dos baños para 1.200 personas?
Bueno, hoy todos los medios de comunicación de Gijón han podido comprobar que hay 22 cabinas más 4 metros de urinarios, más una barra para atender a los aficionados que han consumido más de 500 consumiciones entre agua y refrescos, lo cual no podemos estar de acuerdo con esa información en absoluto.
¿Y por qué dicen entonces que había solo dos baños? ¿Qué pasó?
Bueno, yo no lo sé, yo no, esa información la desconozco. Nosotros hoy hemos mostrado a todos los medios de comunicación no solo que había 22 cabinas, sino el destroce que hubo de esas cabinas, lo mismo que el destroce que hubo de los asientos, que para nosotros esta información nunca hubiera salido a los medios de comunicación porque entendemos que...
Lo habéis hecho como defensa, lo habéis hecho como defensa.
Bueno, hombre, es que si te dicen que todo lo haces mal, nosotros entendemos que no es cierto y que bueno, tenemos también una explicación a nuestros aficionados de por qué hacemos las cosas, ¿no?
¿Y lo de los cacheos? ¿Tenéis noticias de que algún guardia de seguridad privado vuestro se haya excedido en su labor, que se haya pasado y que haya quitado ropa que no había que quitar?
Mira, para empezar, nosotros estamos en la obligación de cumplir con lo que establece la Liga de Fútbol Profesional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la tolerancia en el deporte. Si este es declarado un partido de riesgo, tenemos que reforzar esas medidas de seguridad, tanto los dispositivos privados como las fuerzas públicas. Nos consta que nuestra seguridad privada, lo que determinan ellos, que han cachado a una chica y se ha quitado la ropa, a esa chica se la ha invitado a pasar a un baño a cambiarse. Ella ha declinado esa invitación. Bueno, el resto, yo mismo denunciaría si a un aficionado del Sporting, la obligan a quedarse en ropa interior porque lleve una camiseta que no sea apropiada para el acceso al estadio. Diferente es que te manden pasar a un baño a hacerlo y tú declines esa invitación, más cuando esa persona pues nos conste de que pertenece a la PARO, que es la sociedad de los aficionados del Oviedo. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo y sí, a la vez recriminaríamos o reprocharíamos cualquier actitud de ese calibre, ¿no?
¿Esto cuándo se acaba? ¿Esta batalla que se ha iniciado entre Sporting y Oviedo, cuándo se acaba? Mira, cuando quiera el Oviedo, vosotros...
Nosotros no hemos empezado esta batalla, nosotros ya la hemos acabado. Nosotros ahora ya nos queremos fijar en el partido de Málaga, que es nuestro objetivo. Queremos centrarnos en lo que es fútbol y en lo que es gestión de un club e intentar dar normalidad, que es lo que habíamos pretendido estos dos años de atrás, para que todo el aficionado asturiano disfrute del fútbol y la fiesta del fútbol y no disfrute de estas situaciones. Creo que los consejeros de ambos clubs debemos de mostrar cierta responsabilidad a la hora de tomar este tipo de comportamientos, porque creo que no benefician nada ni al fútbol ni en concreto al fútbol asturiano.
Fouto, ¿qué dice la Liga?
Bueno, la Liga está elaborando un informe interno de lo que ocurrió en el derbi. Está recabando la información de la policía y de los dos directores de partido que había en el choque. No va a haber ningún comunicado oficial. Otra cosa es que el jueves en un acto pues le pregunten a Tebas y Tebas de su opinión, pero como comunicado oficial no le van a dar ni la razón ni al Sporting ni al Real Oviedo. Sí que por alusiones el Oviedo ha deslizado que la Liga, bueno, que le han pedido sobre todo que la zona visitante, pues que si la Liga mira la iluminación de los estadios, la U televisiva, si es tan estricto con muchas normas, que también se preocupen de las zonas donde están los aficionados visitantes para que no les falte de nada. Así que esa era el apunte, digamos, que o la crítica en este caso del Oviedo. No en el tema de seguridad, que ahí la Liga no tiene nada que ver, porque como ha dicho el vicepresidente del Oviedo, era un partido declarado de alto riesgo. Del Sporting, mejor dicho. Y era un partido declarado de alto riesgo, que evidentemente ahí la Liga no tiene nada que ver. Y lo que sí te digo, Juanma, es que desde el Oviedo, con el tema de los baños, dicen que ya había baños que estaban rotos. O sea, que una vez se accede al campo, ya había baños que no se pueden utilizar porque ya se los encuentran rotos. Eso es lo que dicen desde el Oviedo. Por eso ponen en el comunicado que había 1.200 personas y que no pudieron acceder muchas de ellas y que había un montón de cola para entrar a las...
¿Estaban rotos los baños?
A ver, yo no sé si tenía un escarchón la puerta. Lo que sí te puedo garantizar es que esos baños no tenían una puerta reventada tirada en el suelo o una cañería del váter rota echando agua, porque ha sido fruto de una patada en aquel momento. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo en absoluto con esas declaraciones y bueno, ahí está para verlo, ¿no? Yo no voy a entrar en más debates. Yo lo que sí puedo decir es que ni el director del partido ni el director de Integridad y Seguridad detectaron ninguna incidencia y que, bueno, pues que es una pena que lleguemos a estas situaciones.
Pues sí, es una pena. Mejor subíamos a primera en vez de andar con estas historias. Javier Martínez, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. El vicepresidente del Sporting, Carlos Andrés Llamas, a ver si se calman las cosas, no sé sí. si será posible o no.
Mira, simplemente nos está escuchando el presidente de las Peñas del Oviedo, de la Paro, Javier Pérez, me manda una imagen y dice que no había 22 urinarios, es una imagen en la que se ve una cola enorme durante el partido de aficionados del Oviedo y que había unas vallas que seguramente pues delimitaban esa zona que decía Fouto de los baños que estaban en obras.
Pero lo que ha dicho el Sporting es que esos baños se rompieron antes del partido, claro, justo antes del partido.
Sí, y el Oviedo dice, o los aficionados, que estaban ya rotos.
Y luego se quejan también de lo del autobús VIP, el autobús que iba detrás del autobús del Oviedo cuando accedían al parking, ahí iban familiares de directivos, uh-huh. iban niños, y claro, en el Oviedo dicen que fue la propia seguridad del Sporting la que no les dejó acceder al parking, cuando el Sporting dice que no, que fue la propia delegación de gobierno.
Ahí por lo que sabemos, Fouto, hubo un problema de comunicación. La seguridad privada del Sporting tenía una información, era que tenían que entrar por otra puerta. Y es lo que le comunican a esos miembros de ese segundo autobús del Oviedo. Y en cambio, por lo visto, ya ha habido un cambio de delegación del gobierno, del coordinador de seguridad, que podían entrar también por la puerta del parking. Ahí hubo, creo, un problema de comunicación entre todas las partes.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo próximo del Oviedo, que es Oviedo-Depor, ¿no?
El domingo,
Oviedo,
sí.
Fíjate que partidos, Oviedo-Depor.
Y van 3.000 del Deportivo, ¿eh?
Y Málaga Sporting.
Y Málaga Sporting. O sea, es que son dos partidazos de segunda. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Antes de que os vayáis, ahora sí, la noticia del día la trae Ángel García. Me ha salido un pareado.
Hoy he venido a hablaros de Armando, Juanma.
Ojo a esto,
¿eh? Armando ha ganado muchas carreras. Armando es el mejor del mundo, de largo, además, en lo suyo. Y Armando, pues, entró en una subasta online a pujar por él. Dos multimillonarios chinos frente a frente, y puja arriba, puja abajo, ahí seguimos subiendo. Al final, un millonario chino ha pagado por Armando 1.250.000 euros. Y lo que no te he contado todavía esta historia es que Armando es
un galgo.
Una paloma.
¿Una paloma? Paloma.
Una paloma.
Han pagado 1.250.000 euros por una paloma.
Por una paloma. Y además una paloma que está un poco cascada, porque tiene unos 6 años de vida y tiene 5 años. Con lo cual ni siquiera la quieren para correr, que es en
o sea,
lo que...
¿le queda a la pobre paloma un año?
Pues Armando, en lo que es muy buena, es corriendo. Carreras de palomas que duran varios kilómetros, van hasta 60 kilómetros por hora.
¿Será volando?
Volando, sí, evidentemente, no corriendo. Hasta 60 kilómetros por hora durante muchos kilómetros. Ya me cuesta contar esto, Juanma, para que encima tú me pongas trampa.
No, hombre.
Y yo es no muy buena
no sabía
en lo suyo,
que había carreras de palomas.
En Bélgica, sobre todo, y Holanda.
¿Es paloma o palomo?
Es palomo, pero es que es muy difícil
pues si
identificar.
Se llama Armando...
Bueno, claro.
No. Estaba pensando.
Si se llama Armando, tiene pinta de que va a ser paloma.
Pero es muy difícil identificar el género de las palomas porque no tienen órganos sexuales visibles.
Yo lo he dicho por el nombre. ¿No?
Yo a primera vista no
las. No tienen órganos sexuales visibles y además no tienen desigualdad de colores, con lo cual es muy difícil identificarlas. Y insisto, Armando no le quieren tanto para volar rápido, que es lo que hace, sino por la calidad de
semental. La quieren de semental para poner huevos.
Porque su ADN
para que los ponga la
porque
paloma.
Porque su ADN va a garantizar varios campeones
los palomos,
en
los palomos no
los Armanditos tienen que ser muy buenos, parece ser, porque
ahora, yo flipo,
el ADN de Armando es de mucha calidad.
Es el Yucatán de las palomas.
Yo no, sí, claro. ¿Eso qué es? Haciéndome
paloma.
Ah, Gabriel,
palomo. Sí, paloma, palomo.
Vale, vale. Que yo no sabía que había carreras de palomas. Sabía que había que hay palomas mensajeras y que hay competiciones de palomas mensajeras y tal, pero carreras de palomas.
Carreras
de
palomas. Apostar y todo.
Yo hasta 60 kilómetros por hora durante cientos de kilómetros y es muy importante. Sí, y es muy importante el pago.
Maldini, ¿tú tienes controlado ese tema?
No tenía ni idea.
¿Qué televisión puede dar las carreras de palomas?
Pues
Maldini,
no lo sé.
Nunca
no
has visto
en Paloma TV.
No ríais, en Paloma TV. En China está creciendo muchísimo y hay millones de dólares en apuestas en palomas, ¿verdad?
En China por eso han pagado eso. Y en China lo ven todo y luego pones ahí un partido. Va Camacho y entran y dicen que ahí no televisan los partidos.
376.000 euros había costado el anterior palomo más caro. Ahora hemos subido hasta 1.250.000.
Pero a ver, por un palomo. La pregunta es, ¿quién ha trincado el millón y pico?
Pues el dueño, el criador, Joel Berstoff.
Oye,
pues,
estoy mirando en internet porque no tenía ni idea de palomas. Pueden vivir hasta 30 años.
Joder. No esta especie.
Una vez que se aparejan, la hembra pone de uno a dos huevos a los 12 días.
Sí, no.
O sea, que en un año...
No, pero si solo dos veces. Solo dos veces, las normales, solo dos veces ponen esos huevos. Con lo cual, cuatro huevos al año.
¿Cómo las
cuatro
normales?
Hijos al año.
Pero vamos a ver...
Es que está investigando, Paco. Es un tema muy serio y está investigando.
Espera, me gusta.
Pero el palomo podrá hacer el amor varias
claro,
veces.
Claro, muchas, y con diferentes palomas.
Por lo tanto,
claro, qué suerte.
Vaya guarro, tío, palomo.
Si le queda solo un año al pobre palomo... Se puede hinchar a tener descendencia.
Se puede hinchar. Por cierto, lo más escatológico de todo esto, y lo digo con ese adjetivo, es que las palomas se aparean con lo que llaman el beso cloacal. que es unir sus cloacas, que sí, que la utilizan para todo, también para orinar y defecar.
Yo tengo
y el macho introduce sus espermatozoides en la cloaca de la hembra.
Es bonito, ¿no?
Radio Marca acaba de suspender el convenio. Y ya no estamos emitiendo a través de Radio Marca, ¿eh? O sea,
que no se os caga en la luna del coche, ¿eh?
Las palomas.
No,
una paloma te caga en el coche, hay que quitarlo porque es súper corrosivo. Yo te voy a decir una cosa.
Perdona, la caquita de Armando es de otra calidad, ¿eh?
No,
es mucho más.
Armando no. Mierda de paloma.
Caga colonia.
Es veneno puro. El otro día que estuve en Venecia, en la plaza San Marcos, vino. Hay gente que se dedica a coger palomas y ponértelas encima de los niños para trincar pasta, que le des un euro, dos euros, tal, por ponerlo a los niños. Y mis hijos estaban como locos por poner por encima palomas. Digo, no os pongáis ni una paloma encima, porque son las ratas del aire.
Puedes contar, claro,
una paloma es mierda pura.
Puedes contar, por favor, lo que te sucedió.
Puedes contar.
Te vas a meter en un lío.
¿Puedes contar lo que te sucedió hace un mes y medio viniendo a la radio?
No, ¿qué me pasó?
Viniendo en bicicleta.
Ah, bueno,
una paloma.
Cuéntalo, por favor.
No, pues me pasó. Mira, yo cogí una bicicleta de estas de Bicimad y me pongo a cruzar el Retiro.
Sí.
Y entonces cruzo el Retiro y de repente noto ¡pum! Un golpe en la cabeza y digo, joder, me he pegado con una rama, tío. O sea, de esto que te pegas con una rama. Y yo seguí con la bici. Llego a la Puerta de Alcalá, hay una estación de Bicimad, aparco la bicicleta y veo allí a una madre con un chaval de 18 años. Y yo empiezo a caminar y me dice el chaval, oye, perdona. Y yo, joder, una foto ahora aquí ahora. Y me dice, perdona, es que tienes algo en la cabeza. Y le digo yo...
La rama.
Perdona, sí, ¿qué tengo?
Si no he ido a Turquía.
¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en la cabeza? Tenía media cabeza
asco,
llena de mierda de paloma.
Tu rencor por las palomas.
Espera un momento. Es que no es que tuviera media cabeza, es que todo lo que era la chaqueta, la parte de atrás, o sea, me debió cagar la paloma grande de Madrid. O sea,
seguro que fue una paloma.
Igual era una demostración de amor.
Escucho una cosa.
¿Has visto cómo hacen el amor?
¿Pero no te diste cuenta? No. ¿Cómo que no? Si pensé que me había caído una rama, ¿cómo no me voy a dar cuenta? El problema es que...
¿Y olía mal y eso?
No, lo que fue, si era, estaba líquido.
Acércate. Que primero es líquido.
Y entonces le dije al chaval, ¿no tendréis un pañuelo? Y dice, no, la verdad es que no tenemos nada. Y vine a la radio, pegado a la acera para que no me viera la gente, con la cabeza llena de mierda. Joder, ¿eso me queréis que yo sea cariñoso con las palomas?
No puede ser.
Te pasa a ti, chorrea, ¿eh?
Sí. Oye, pues hasta aquí.
hasta aquí el momento.
Armando, allá donde estés, 1.250.000.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE que se ha emitido en Radio Marca hasta la 1:05.
Dice Javier, la FIFA no quería que un partido de la liga se jugase en Miami porque las ligas se deben jugar en su país, pero no pasa nada por matar a todas las ligas con esta nueva Super Milonga League. Oyendo a Ramos, a Morata y a otros futbolistas, es increíble lo frágiles de mente que son los chicos de hoy en día. Millonarios, jóvenes, guapos, no pagan en ningún restaurante y además trabajan en lo que todo español soñaría. ¡Qué pena de juventud! Joaquín dice, buenas noches, a mí me encanta ver los partidos de España, aunque sea contra Malta o Islas Feroe. Son partidos más importantes que un Madrid-Barça porque juega mi país, no mi club. Jordi dice, por momentos me pensaba que estaba loco. He llegado de Praga, no sabía nada y he puesto Radio Marca. Cuando escucho a Juanma, he mirado mi móvil, he vuelto a escuchar, he vuelto a mirar el móvil y he sudado por momentos. Y resulta que hay fusión. Me he relajado y he vuelto a trabajar. Y por último, te hace Maldini, Alberto, una pregunta antes de tu sección.
Dale, Alberto.
Dice, hola Maldini, crack. Hola. Quitando a Maradona de la selección de México 86 y a Messi de la actual Argentina... ¿Cuál de estas dos tendría menos nivel futbolístico?
La de Argentina del 86, sin duda. Seguro.
Menos que la de ahora, ¿eh?
Sí, para mí sí.
Vale. Gracias a todos, ha sido un placer, ¿eh? Se queda solo Maldini, que tenemos Mundo Maldini.
Vamos ahí.
Ahora nos cuenta. Ah, y Gemma Santos se queda. Hola, Gemma.
Hombre, claro que me quedo, por supuesto. Me has hecho dudar un poco con lo de las palomas, pero me quedo. Sí, porque tengo un mensaje importante para todos, de parte de los amigos de Berti. Recordamos que hay veces que la decisión del Bar se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios y parece que es que están disfrutando mientras sufrimos. ¿Berti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Berti o falso? Pues tú decides porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en berti.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Oyes eso?
¿Qué?
Shh, eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Puedes comprar cualquier coche,
¿eh? O elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más.
O acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En busca de nuevos retos, corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros, un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega Maldini con su mundo Maldini. Antes, noticia importante, noticia de última hora desde el mundo del motor. Y ojo que es de Fernando Alonso. Carlos Miquel, buenas noches, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues mira, lo que pasa es que mañana a las 2 de la tarde, comunicado muy importante sobre Fernando Alonso y Toyota Gazoo Racing, es decir, sobre Toyota Competición. Eso es el mensaje que me ha llegado y la duda es qué será. Puede ser o la renovación con el equipo de Resistencia, que puede ser lo más normal, pero yo no descartaría tampoco que hubiera el bombazo de que anunciara correr el Dakar 2020. No se puede descartar nada.
Uy, qué bonito.
Eso sería muy bonito. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor está intentando dar lustre a esa prueba con el equipo sudafricano de Toyota, con Alatilla, que mañana rueda con el coche haciendo el anuncio de la renovación con Toyota. Toyota quería tomar también el mando del... Toyota oficial quería tomar el mando de Le Mans y del Dakar a la vez. Y puede que se junten las dos cosas. O sea, a lo mejor simplemente es para que luzca más esa prueba o... efectivamente, ya se ha decidido a lanzarse a la piscina. Él, por si acaso, su Instagram ha puesto un vídeo motivacional en el que habla de que se ha enfrentado a nuevos retos, que lo ha hecho bien en esos retos, y pone al final, el mensaje dice, vamos a por uno más. Por eso te digo que siendo Fernando, siendo el carácter que tiene y un poco el plan en el que está de nuevas aventuras, no me atrevo a mojarme, pero no se puede descartar nada para mañana.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
1:17. Mundo Maldini.
Vamos ahí.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Papa Maldini loves que quiere hablar de mambo. Selecciones.
Sí, porque, hombre, ha habido jornadas de selecciones. Hay muchas cosas que comentar.
Por ejemplo, de Alemania, que ganó Holanda.
Pues mira, el gran partido que se ha jugado en cuanto a importancia a nivel histórico de los dos. Partido oficial, quiero decir, y además lo bonito que fue Holanda-Alemania, el 2-3, que ganó Alemania en el segundo, en el último minuto, en el último instante de Schultz. Además fue un partido que lo tuvo todo. Primero tuvo el homenaje perfecto para Cruyff, que justo se cumplían 3 años de su muerte, y fue en el estadio Johan Cruyff, en Ámsterdam, un partidazo impresionante entre Holanda y Alemania. Y me gustó mucho la primera parte de Alemania. Salió con 3 centrales, salió con Süle, con Ginter y con Rüdiger. Y sobre todo hizo una cosa Alemania que le salió bien a Joachim Löw, que es había convocado solo un delantero, que es Timo Werner, un 9, digamos, en toda la convocatoria, pero no le puso. Puso a Gnabry y a Sané jugando los dos arriba, ningún 9, lógicamente, con mucha movilidad. Y por ahí hizo mucho daño a Holanda. Holanda sufrió mucho en la primera parte con Van Dijk y con De Ligt, los dos centrales. Se puso Alemania 0-2, bastante cómodo, la verdad, con un golazo de Gnabry. Es verdad que Neuer estuvo inmenso en el primer tiempo y luego hizo alguna parada en la segunda parte. Estuvo muy bien Neuer, él hizo un gran partido. Pero luego en la segunda parte Holanda reaccionó Koeman, metió 3 centrales y la verdad que desbloqueó bastante el partido, lo empató y lo pudo incluso ganar hasta la última jugada en la que acaba ganando Alemania. Me quedo con un buen partido de Kroos, con la entrada final de Marco Reus jugando prácticamente como falso 9, que yo creo que va a acabar jugando ahí con Alemania, porque Alemania no está teniendo delanteros. Y aunque le funcionó bien Gnabry y Sané, creo que al final Reus puede acabar siendo el falso 9, como ya ha sido alguna vez en el Dortmund. Y bueno, yo creo que los dos equipos tienen un buen futuro. Está reaccionando Alemania bien y Holanda, desde luego, tiene un equipo muy bonito de ver y jugando, funciona muy bien Depay como falso 9.
La más goleadora, Inglaterra.
Inglaterra, sí. Es verdad que, bueno, ha hecho 10 goles en los dos partidos, Inglaterra. Es verdad que tuvo dos rivales cómodos, como fue la República Checa, a la que le gana 5-0 en Wembley el primer día, y luego ayer fue un partido muy cómodo en Montenegro, aunque empezó perdiendo. Pero dejó bastantes cosas. Lo primero es que si te acuerdas, Inglaterra jugaba con defensa de 3 centrales en el Mundial. Parecía inamovible esa defensa de 3 centrales. Southgate, que llegó a semifinales, pero ya ha cambiado, juega con defensa de 4 porque ha visto que tiene que meter un centrocampista más. Así le funcionó contra España en la Nations League y así lo mantiene ya con un centrocampista más. Y hablando de centrocampista, es importante comentar el tema de Henderson, porque Henderson, que ha sido durante mucho tiempo el pivote del equipo y el capitán, se está quedando fuera de la selección como titular. Y le pasa también en el Liverpool. Yo creo que ya la era de Henderson medio centro está empezando a acabar. Empezó jugando Dyer contra la República Checa, se lesiona Dyer y al final Henderson acaba entrando, pero acaba entrando como interior. Y luego en el partido de Montenegro juega Declan Rice, el jugador del West Ham, que habéis internacional con Irlanda en partidos amistosos, pero que ya va a jugar con Inglaterra, fenomenal medio centro. Y hizo también un buen partido. Y luego pues ese rejuvenecimiento de Inglaterra, ¿no? Con Jadon Sancho titular contra la República Checa y con Hudson Odoi titular contra Montenegro. 2 victorias cómodas en una buena Inglaterra, ¿eh? Me hizo 2 buenos partidos mandando en el juego y con bastante posesión, y la verdad que me gustó Inglaterra.
Francia bien, ¿eh?
Francia muy bien. Es verdad que también
formó. Yo la veo en campeona del mundo clarísimamente. Vamos.
Bueno, queda mucho, pero es verdad que tiene un equipo
No, digo que la veo ejerciendo de campeona del mundo.
Sí, ejerciendo de campeona del mundo, es evidente que sí. Es evidente que es un equipo que cree en sí mismo, que tiene juventud, que eso es muy importante, y que está acoplando muy bien a los jugadores de Champs, ¿no? Y está metiendo también gente nueva también. Fueron 2 partidos cómodos, contra Moldavia y en casa contra Islandia. Tampoco tuvo ningún revuelo importante. Volvemos a lo que decíamos antes en el programa, que es que esta fase de clasificación cuesta ver partidos entre equipos poderosos. Pero me gustó mucho en el partido de Moldavia, me gustó muchísimo Griezmann cómo jugó. Mucho, se movió muy bien arriba, francamente bien todo el partido. Me gustó mucho Pogba, salió en Moldavia con doble pivote. Me gusta la musiquita esta que hemos puesto, ¿no?
No, pero te das
y
cuenta.
La semana pasada ya estaba también, ¿no?
Sí, llevamos un mes por lo menos.
¿Sí, tanto? ¿Tú sí crees? Bueno. Jugó con un doble pivote Pogba y Kanté en el partido contra Moldavia.
Sí, habíamos hablado de eso, ¿no te acuerdas que hablamos un día de bailamos y tal?
Sí, no sé sí, es verdad, sí, ahora que me
¿ves?
Acuerdo. Sí,
ahora que te
sí,
acuerdas. Sí.
Es bonita.
Tienes que descansar un poco, ¿eh?
Sí, sí, además te lo decía el otro día, hay que descansar un poquito, eso sí. Es importante. Bueno, Pogba y Kanté de doble pivote contra Moldavia. Y luego ya volvió al 4-3-3 más habitual contra Islandia, pero gran partido Mbappé contra Islandia también. Muy bien Giroud como delantero centro y Francia jugando realmente a un nivel muy alto, muy, muy convincente.
De la campeona a la que no estuvo en Italia, Rusia, Italia.
Sí. Italia, esta selección italiana que empieza a meter gente joven, también veteranos, porque sigue jugando Bonucci, Chiellini, jugando el primer partido, por ejemplo, contra Finlandia, pero que va a basar su juego en la posesión con Mancini, con Berratti y con Jorginho, que en el medio campo son los dos jugadores clave. Hoy ha jugado algún veterano, porque no he visto el partido, que coincide el partido con el partido de España, pero ha jugado Cualerella, que ha marcado, el primer día jugó Moiskin, es decir, poco a poco Italia está armando el equipo para esta Eurocopa, donde se va a clasificar, porque tiene un grupo muy fácil, y yo espero que haga una buena Eurocopa Italia, porque desde luego tiene jugadores sin tener una mega estrella europea ahora mismo, que no la tiene, pero sí, yo creo que está armando un equipo interesantísimo Italia.
¿Y Bélgica, la eterna promesa?
Bueno, pues bien, le ganó a Rusia bien en el primer partido, a pesar de un error de Courtois que le costó muy caro, le costó un gol, pero al final bien, con un gran partido de Hazard, y luego ganó en Chipre. Fueron dos partidos, el primero más complicado, el segundo bastante más cómodo, pero bastante bien la selección belga, con sus tres centrales manteniéndolo, sin De Bruyne, que sigue lesionado, pero jugó buenos partidos.
¿Portugal?
Bueno, Portugal ha sido lo más negativo.
Dos empates
contra Ucrania y contra Serbia. Contra Ucrania es verdad que pudo ganar, tuvo ocasiones. También es verdad que Ucrania tuvo una jugada muy al final que pudo darle los tres puntos a Ucrania. Y contra Serbia tuvo el contratiempo de la lesión de Cristiano. Y luego al final el equipo no terminó generando tanto peligro. Tuvo alguna ocasión para ganar a Serbia, pero la verdad es que el empate fue justo. Lo que pasa es que pasa con Portugal, que como va a jugar la fase final de la Nations League, eso significa que incluso siendo tercera se va a clasificar, porque va a ser la primera repescada. Así que prácticamente, hombre, sería una catástrofe absoluta que tendría que dar cuarta de grupo para no meterse.
¿Por qué quieres destacar a Polonia?
Porque me gustó el partido contra Austria. Polonia tiene, me parece que ha encontrado al lado de Lewandowski el hombre ideal, que es Piątek, el jugador que está en el Milan, el delantero del Milan, está funcionando bastante bien. Tiene otros jugadores muy interesantes como Grosicki, por ejemplo, por detrás.
Piątek es joven, ¿no?
Piątek debe tener 23, 24, joder. Sí, es un jugador con bastante recorrido todavía. Y me gustó el partido en Austria. Es verdad que en el tramo final sufren bastante. Está a punto de empatar Austria con una jugada de Janko y luego un paradón que le hacen al lateral del Bayern de Múnich. Pero bueno, fue un buen partido. Luego le ganó a Letonia también con relativa tranquilidad en la segunda parte. Así que me parece que Polonia se va a meter en la Eurocopa y me parece que tiene un equipo muy interesante.
Dime sorpresas, que enseguida llegan las preguntas.
Bueno, pues sorpresas. Me quedo con la más importante, es la derrota 3-0. El primer partido de la Eurocopa se jugó en Kazajistán. Fue a las 4 el primer día de todos los partidos. 3-0 gana Kazajistán a Escocia. Destrozó Kazajistán a Escocia con balones al espacio a la espalda de los escoceses. Y la verdad fue un partido en el que es sorprendente el resultado. Me quedo con la victoria de Luxemburgo contra Lituania, 2-1, con un gol de Rodríguez, aquel jugador que amargó a Francia aquel día. Ganó Luxemburgo, que sigue ganando partidos ante rivales ya de cierto, no de cierto nivel, pero que parecería que serían peores que ellos. Y Luxemburgo, dentro del peor escalón de Europa, es el que más está creciendo, sin duda, Luxemburgo. Y me quedo con la sorpresa negativa de Croacia. Perdió en Hungría y le costó muchísimo ganar a Azerbaiyán 2-1 en casa. Es decir, dos partidos muy poco convincentes de la selección croata, que tiene que renovarse rápidamente.
¿Algún detalle más de los partidos?
Bueno, ha habido partidos amistosos muy interesantes. Por ejemplo, debutó el Tata Martino como técnico de México con un buen partido, buena segunda parte sobre todo. Le ganó a Chile 3-1. Jugó muy poquito Lainez el tramo final, pero fue una buena selección mexicana, con jugadores emergentes muy interesantes. Por ejemplo, estuvo en el Toledo, cedido hace un par de años. Se llama Rodríguez, Chalí Rodríguez. Está jugando en Monterrey muy bien por la derecha. Jugó arriba Lozano con Jiménez y con Pizarro. Y me gustó México, la México del Tata Martino. No me gustó tanto Paraguay, que ha debutado Berizzo como técnico de Paraguay, perdió 1-0 con Perú en un partido bastante flojo. Ahora están jugando partidos en Sudamérica. Y quería comentar también muy rápido que ha terminado la fase de clasificación en África.
Vi la celebración de Camerún con Sidorf en el vestuario.
Sí, le ganaron a Comoros.
Y con Kluivert. Kluivert
está de segundo.
Está de segundo de Sidorf. Sí, no lo sabía.
Le ganaron a Comoros y se han metido en la Copa de África, que son 24 equipos. Se va a jugar en Egipto, pero por ejemplo, ha habido momentos históricos. Burundi se clasifica por primera vez en su historia tras dejar fuera a Gabón. Y en un partido dramático, Guinea-Bissau se ha vuelto a clasificar, que ya jugó alguna Copa África recientemente, con un gol en el descuento a Mozambique y elimina a Mozambique. Va a ser una Copa África con cuatro países del este de África. Se han clasificado tanto Tanzania, como Uganda, como Burundi, como Kenia. Por cierto, Tanzania, su seleccionador es Amunike, aquel jugador del Barça.
¿Ah, sí?
Está dirigiendo a la selección de Tanzania, que se ha metido desde el año 80, no jugaba una Copa de África. Si ves el partido, le ganaron a Uganda 3-0. El ambiente impresionante.
Bueno, es que es divertidísimo.
No te puedes imaginar lo que era
las imágenes de los partidos de clasificación para la Copa de África. Ves cosas que son impensables. O sea,
bueno, el estadio...
Los reportajes que ha hecho Raúl Ruiz en África son brutales.
Es una locura. El estadio absolutamente abarrotado en Dar es Salaam.
Se ponen encima de postes de la luz. Encima de
es tremendo. Es una locura. A veces es peligroso porque, por ejemplo, en Zimbabue, que se clasificó, hubo un muerto. En una avalancha en el estadio hubo un muerto en Zimbabue.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes que sí.
¿Incluso aunque sean oyentes de Radio Marca?
Por supuesto, encantado de que los de Radio Marca también pregunten.
Perfecto, venga, pues pueden preguntar indistintamente, ¿eh? Vamos allá.
Hola, muy buenas.
Hola.
Una pregunta para el gran Maldini.
Hola.
Aquí desde Atlanta, como fan del Atlanta United, veo con mucha sorpresa los problemas de adaptación del Piti Martínez. ¿Qué crees que le está pasando? ¿Por qué le está costando tanto adaptarse al juego del equipo? ¿Tendrá algo que ver el sistema de Frank de Boer?
Bueno, no creo que tenga mucho que ver el sistema, quizá un poquito la velocidad. Se le compara mucho con Almirón, que por cierto jugó el otro día con Paraguay. Me parece que Almirón estaba mucho más, hasta en el Newcastle, mucho más adaptado a la MLS, pero sí que le está costando. En cualquier caso, tiene calidad de sobra para ser un jugador muy importante en la Major League Soccer y creo que lo será.
Hola Maldini, yo tenía una pregunta sobre Tadic. Estuve viendo el partido Serbia-Portugal y la verdad es que jugó bastante bien. Con sus 29 años ya a punto de los 30, ¿tú crees que acabará en algún club grande, en plan Premier League o Liga Santander, algo así?
Bueno, ya está en Premier, pero no en un grande, está en el Southampton. Yo creo que puede crecer, la verdad. Bueno, ahora está en el Ajax, estaba en el Southampton, pasó al Ajax, como hemos visto contra el Madrid. Pero digo que en la Premier podría ser que le recuperara un equipo importante de la Premier en su momento. La verdad que si no esa temporada, no sé cuándo va a ser.
Hola, buenas noches, Julio. Una pregunta.
Hola.
Si de ti dependiera, para el Barça, ¿a quién ficharías? ¿Quién crees que le va a ir mejor, Antoine Griezmann o Jovic? Gracias.
Hombre, quitando lo que he comentado antes de que Griezmann con el Barça pues no le dejó un poco medio tirado y quizá el Barça por ahí les... Yo creo que Griezmann es más que Jovic. Jovic tiene mucho gol, pero Griezmann también y mucha más calidad Griezmann.
Hola, Maldini. ¿Qué tal? Te quería preguntar sobre dos jugadores para que... me dieras tu opinión sobre cómo encajarían en el FC Barcelona para la temporada que viene. El primero de ellos es Irving Lozano, el jugador del PSV que todos conocemos, y el segundo era Grimaldo, que es el lateral izquierdo que ya estuvo en las categorías inferiores del FC Barcelona. ¿Qué opinas sobre esos dos jugadores, Maldini?
Bueno, Grimaldo me gusta mucho, es un lateral muy ofensivo, típico lateral de equipo grande, que al Barça le podría venir bien. A mí en el Benfica está bastante bien. Y luego Irving Lozano, que me gusta mucho, es una debilidad personal. Desde que le vi en un Mundial Sub-20, creo que fue en Nueva Zelanda, con la selección mexicana, me encanta, ha llegado al PSV, está a un muy buen nivel. Pero claro, técnicamente es muy bueno, juega sobre todo el perfil izquierdo, que es donde jugó el otro día con México, con la México de Martino también. Yo creo que quizá al Barça le quede un poquito grande a Irving Lozano, francamente.
Maldini, ha sido un placer.
Por supuesto, como siempre, el placer es mío, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Acaba de ser papá Fernando Verdasco.
Verdasco y Kroos también, el mismo día.
Sí, Kroos lo hemos dicho antes, pero es que lo de Verdasco ha sido inminente. O sea, ha sido hace unos minutos, lo ha anunciado el Twitter de Hola. Claro, es que la mujer de Verdasco, la novia, no sé si están casados, es Ana Boyer. La hija de Isabel. ¿Es hija de Isabel Preisler? Sí, ¿no?
Bueno, pues no lo sé. No. Así que no digamos nada por si acaso.
Sí, ¿no? Sí, es la hija de Isabel Preisler. Pero, pues eso, que han sido papás, así que felicidades a Fernando Verdasco. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Y el partidazo desde hoy de Radio Marca. Lo decíamos al principio, a lo mejor ha habido alguien que ha escuchado por vez primera hoy este programa. Esperemos que haya disfrutado, esperemos que le haya gustado. Si no es así, pues dennos otra oportunidad. Y si mañana tampoco les gusta, pues dennos una tercera. Y al final, a base de oír, las cosas acaban entrando. Y a los habituales, pues nada, que encantado de estar una noche más con todos. Mañana les esperamos a las 11:30, aquí, en El Partidazo. Ha sido, como siempre, un placer enorme. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
estar informado.